Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 49 del 24 de julio de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Como cada año, finalizamos la temporada con el capítulo sobre el estado de la automoción, capítulo que hacemos conjuntamente, Perspectiva y Plug and Drive, los dos, como ya sabéis, podcast de Milcar FM, y en el que tomamos el pulso al sector de la automoción. Llevamos ya 4 años haciendo este capítulo, suele ser además de los que más gustan en este formato debate, y bueno, para hacer un debate pues lógicamente necesitamos a más personas. Tenemos aquí a David Isasi, director y presentador del podcast Perspectiva, que conocéis ya sobradamente. Buenas noches, David.
Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal?
Bien, bien. Tenemos también, como es costumbre, a Ramón Cano, colaborador de Perspectiva en lo relacionado a la automoción, aunque bueno, últimamente ya lo echamos un poco de menos. Buenas noches, Ramón.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un año más. Buenas noches.
Y también, como es costumbre, pues contamos con un invitado especial para aportarnos pues otra perspectiva diferente, o no, veremos. Y en esta ocasión contamos con Saúl López, súper conocido en el mundo de la movilidad eléctrica, pero bueno, pues si hay alguien que no lo conozca, que lo dudo, él es director de movilidad en la Federación de Transporte y Medio Ambiente, presidente de la Asociación Pasajero Eléctrico, vicepresidente del Club Tesla España, consejero en la red de recarga EZ Charger y bueno, lleva 5 años como evangelizador de la movilidad eléctrica en su canal de YouTube y bueno, en redes sociales en general. Buenas noches, Saúl.
Buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros esta noche para debatir.
Ahí estaremos. El año pasado tuvimos al presidente del Club Tesla con nosotros y este año pues al vicepresidente, no está mal. El capítulo de este...
Va bajando, ¿eh? Va bajando el listón.
Bueno, no sé. El capítulo de este año, 2020, promete ser bastante interesante. O bueno, eso creo yo al menos. 2020, de hecho, siempre se ha apuntado como el año del despegue del vehículo eléctrico. Recuerdo, por ejemplo, que Gerardo Molleda comentar en el primer año que hicimos este podcast, decía que en 2020 no bajaríamos al garaje y veríamos que todos los coches se han convertido en eléctricos por casualidad, ¿no? Bueno, estamos bastante lejos todavía de que esto pase, pero podemos ver que en este 2020 tenemos mucha más variedad de modelos electrificados y con algunos todavía por llegar. Este año, además, entra en juego las multas por emisiones de CO2 para los fabricantes de automóviles, que teóricamente debería ayudar a despegar aún más a los eléctricos. Pero lamentablemente también tenemos una pandemia mundial con cierres de fábricas, descenso importante en las ventas y bueno, una crisis económica en cierres, con lo que bueno, el cóctel podríamos decir que es explosivo y 2020 es movidito en lo que llevamos de año y ya veremos lo que queda. Si os parece, empezamos con el tema de la pandemia. Vemos bueno, a ver cómo veis que puede afectar esto al sector de la automoción en general y al de los eléctricos en particular. Empezamos, si te parece, por ti, Saúl.
Sí, vale, perfecto, porque además esto es un tema sobre el que publicamos un informe en TNI y ese informe lo redacté yo y analizamos esto bastante en profundidad. Entonces, bueno, tampoco es cuestión de ponerme aquí a dar una respuesta que rellene 30 minutos del podcast, porque entonces quito tiempo a lo demás. Pero así, resumiendo, intentando condensar un poco los efectos de la pandemia en el sector de la automoción, por una parte, claro, esto le metió una dentellada bien fuerte al tema producción, simplemente por el hecho de que estuvieron las fábricas cerradas durante múltiples semanas, casi, bueno, no llevo la cuenta exacta, pero aproximadamente 2 meses, unas 8, 9, 10 semanas más o menos de media, estoy hablando de Europa, ¿eh? Lo cual tiene, por supuesto, efectos directos en el volumen de ventas posterior, puesto que si no has producido, pues no vas a poder vender nada. Por otro lado, también tenemos en la parte de las ventas, pues obviamente los concesionarios también estaban cerrados. El único que en ese contexto podía seguir vendiendo hasta cierto punto era Tesla, con su modelo de ventas exclusivamente online. pero tampoco le sirvió de mucho, puesto que se ha visto ahí el segundo trimestre, por ejemplo, de ventas de Tesla en Europa, que ha sido muy flojo, porque precisamente su fábrica de Fremont en California estaba cerrada justo durante la parte del trimestre en la que hacían la producción, que luego metían en barcos y llegaban a Europa para vender a finales de junio. O sea que eso se nota. Hay no solo Tesla, para todos los fabricantes hay un impacto clarísimo y directo en tanto en la producción como en sus ventas, puesto que tenían todas sus instalaciones cerradas. Post pandemia o post confinamiento, mejor dicho, ¿qué sucede con la automoción? Pues que nos encontramos con un mercado económicamente muy debilitado. Hay una recesión económica mundial, o desde luego lo hay en los principales países occidentales. Y hay mucha gente que, aunque tenga capacidad económica de comprar un coche, pues por la incertidumbre no lo hace, está esperando a ver qué pasa. Y luego están, por supuesto, los casos más extremos de la gente que se ha quedado sin puesto de trabajo o está en ERTE, o en fin, la lista de desgracias es casi interminable, y por supuesto todo eso afecta a las ventas de vehículos. Entonces, esto tiene clarísimamente una consecuencia negativa en el sector de la automoción. Ya en los dos primeros trimestres del año vamos sobre un, creo que eran menos 32% aproximadamente de ventas respecto a lo que hubo en 2019, y la previsión del lobby de constructores de automóviles europeo, ACEA, que es el que representa a todos los grandes grupos, es que se termine el año 2020 con un 25% menos de ventas que en 2019. Así que ahí está la consecuencia, clarísima. Por el lado de la producción o por un lado de las ventas, pero ahí están las consecuencias. Entonces, otra lectura que se puede sacar de todo esto, para lo que a nosotros nos interesa aquí hoy, o por lo menos para lo que me interesa a mí, no solo hoy, sino en permanencia, que son los vehículos eléctricos, es que, curiosamente, esta situación está ayudando a los constructores a cumplir con la normativa de emisiones de CO2 en la Unión Europea. Porque antes tenían el problema de que si vendían demasiados coches con motor a combustión interna, ya sea diésel o gasolina, entonces tenían que ponerse a vender también un montón de eléctricos para compensar y sacar una media de emisiones en su flota, pues que les permita evitar la multa. Ahora, con la caída de ventas, de repente se encuentran con que pues ya no tienen que andar compensando nada. Y de hecho, se está empezando a ver ya en bastantes grupos, y el último ejemplo que he podido confirmar, lo saco porque es que he probado el coche hace poco, me parece una maravilla, como un cochecito pequeño, es el Seat Mii. El Seat Mii es un eléctrico cojonudo, en mi opinión, después de haberlo probado, que ahora mismo está sold out. Está completamente vendido en Europa, no te admiten casi ya pedidos en ningún país, y cuando te los admiten, te dicen que la entregas en 2021. Y esto no es porque falte capacidad de producción. Esto es simplemente porque cada fabricante tiene su tabla de Excel o el documento que utilicen para hacer sus cálculos, en el cual van viendo cuál es la media de emisiones de los vehículos que están vendiendo, y tienen ahí el punto calculado en el cual, bueno, pues si vendo X eléctricos, no pago multas, y tampoco quieren vender muchos más que ese punto exacto. Aunque tuviesen capacidad de producción, no los quieren vender porque le sacan menos márgenes a los eléctricos que a sus modelos, sobre todo los SUV o los crossover. Entonces ha llegado ese punto en el que han dicho, bueno, pues ya con el 9 o 10% de electrificados que he vendido este año, pues con eso ya cumplo con mi normativa de emisiones para el año 2020. Así que cualquier otro eléctrico me quieran comprar, lo matricularé y entregaré al cliente el año 2021, cuando se ponen las cosas aún más feas a la hora de calcular las emisiones. Porque en 2020 solo computa el 95% de la flota. El 5% más contaminante queda fuera. Eso en el año 2021 no es así. En el año 2021 el 100% de los vehículos vendidos computa. Así que ellos hacen sus cálculos y al final dicen, bueno, pues ya está, ya he cumplido con lo que he vendido hasta ahora, hasta junio, la primera mitad del año, ya he cumplido. Así que no hago ningún esfuerzo más ni por producir, ni por vender, ni por nada con los eléctricos. A partir de ahora seguimos vendiendo el stock de vehículos que todavía tengo por vender con motor a combustión interna. Y ese es el efecto un poco curioso, contradictorio o inesperado de esta pandemia en el sector de la automoción, que de repente ha ayudado a los grandes grupos a cumplir sus cuotas de ventas de eléctricos para evitar las multas de la Unión Europea.
Se estaba especulando además de que los grupos automovilísticos estaban pidiendo que se retrasase además el tema de la multa, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si al menos no es necesario, pues bienvenido sea.
Es una cosa curiosa, una pequeña anécdota. En Bruselas estábamos negociando y conversando con ACEA, que es el lobby de los constructores europeos, pero notábamos algo raro, porque ellos, antes de sacar sus comunicados, siempre pues un poco intentan contactar con los diferentes actores involucrados en la automoción, y eso incluye los grupos, lo que llaman grupos ecologistas o grupos verdes, y ahí estamos nosotros. Y veíamos que había mensajes contradictorios. Veíamos que tanto BMW como Grupo Volkswagen y también Grupo PSA ya se habían descolgado por su parte con comunicados separados diciendo: nosotros vamos a cumplir en el año 2020 con la normativa de emisiones de CO2 de la Unión Europea. Pero el lobby ACEA seguía preparando un documento para su posición pública respecto a esto, reclamando pues o suavizar o posponer la introducción o recalcular con unos meses de retraso, en fin, algún tipo de medidas para suavizar esto, y no alcanzábamos a entender por qué. Y claro, uno se pone a hacer luego el ejercicio de analizar, vamos a ver, ¿quién es el presidente ahora mismo de ACEA? Es Michael Manley, que es el presidente de FCA. Y FCA, pues sí, con el acuerdo que tiene con Tesla, pues salva un poco los muebles con esto de las emisiones, pero son los que mayor retraso tienen ahora mismo. Entonces empezamos a observar que hay una división, que el lobby de fabricantes a nivel europeo está dividido, que hay unos cuantos grupos que sí que cumplen y ya tienen sus deberes hechos y tienen ya modelos eléctricos en producción y les va bien, entonces no necesitan empujar mucho a la Unión Europea o a la Comisión para que suavice nada. Pero los de FCA, entre otros, están pasándolo un poco mal, les está costando mucho dinero, porque aunque apañen la cosa con lo de las emisiones computadas en conjunto con Tesla, Tesla obviamente le está estrujando la cartera al grupo FCA todo lo que puede y más, así que les sale caro. Y notábamos eso, están divididos. Luego el comunicado al final se suavizó bastante y no llegaron a pedir que se pospusiera. Hicieron malabarismos con el lenguaje para evitarlo, pero bueno, ahí se notaba la división entre los que ya han hecho los deberes y los alumnos que están a la cola.
¿Cómo veis el resto, el efecto del coronavirus?
Pues bueno, me cuelo por delante de Ramón, lo dejo para después, que seguramente también tendrá cosas bastante interesantes que aportar. Yo simplemente quería hacer un par de observaciones. Creo que este año, para algunas empresas puede que les haya venido incluso, no voy a decir bien, porque lo que nos está pasando no le puede venir bien a nadie, pero creo que algunos pues no tenían unas buenas perspectivas y pueden ocultar esos malos resultados que posiblemente podían presentar pues bajo una pandemia y presentar a sus inversores pues que bueno, es un año de transición, es un año que va a haber pérdidas, pero seguramente maquilladas esas pérdidas con una capa de coronavirus, cuando realmente pues lo que seguramente iban a presentar serían unos números pues bastante malos, pero no por ninguna pandemia, sino porque yo creo que a algunos, y luego lo comentaremos, yo creo que a algunos les ha pillado más con el pie cambiado que a otros, y realmente creo que hay algunos grupos o parte de los grupos que lo están pasando mal. Y bueno, creo o tengo la esperanza que, por otro lado, hay algunas empresas que tenían seguramente en sus juntas directivas, en sus consejos de administración, pues un plan de, no sé si de electrificación, no sé si de renovación, no sé si llamarlo, no sé, de un cambio a futuro, y me da la sensación de que esos planes, no sé, iba a llamarlos B, C o una estrategia a medio plazo, han tenido que sacarlos a toda pastilla. Y bueno, no sé si es una sensación o es un deseo, posiblemente sea un deseo y luego esto igual no sea así, pero creo que van a intentar acelerar esos planes que podían tener a medio plazo para exprimir, que bueno, ya estaban exprimiendo bastante la gallina de los huevos de oro, la tenían ya súper exprimida y que ya se han dado cuenta que no van a poder exprimirlo mucho más, y entonces creo, o me da la sensación de que algunos van a intentar ya pues empezar a hacer un cambio hacia una movilidad diferente, que es la que nos viene. De hecho, no sé, hay algunas noticias por ahí que parece que así lo indican, en cuanto a que algunas empresas ya han dicho que hasta aquí hemos llegado y oye, mira, o cambiamos o cambiamos. De hecho, el grupo BAG, no sé, puede ser que sea uno de los grupos que ahora mismo pues más ha estado en boca de todos durante los últimos años por todo el tema del Dieselgate y todas estas historias de las emisiones, y ahora mismo yo es uno de los grupos que más les veo empujar en el sentido de poner dinero, ¿eh? No porque estén muy convencidos sobre el tema, pero desde fuera y sin tener ningún dato, y seguramente muchos, bueno, o por lo menos Saúl, no sé si Ramón ha podido ver algún artículo o tener algún dato más, desde el usuario de fuera que simplemente se informa un poco por la movilidad, veo al grupo pues plenamente convencido de que o apostamos ahora o es ahora o nunca, y posiblemente sea así, ¿no, Saúl?
Sí, sí, David, te quería confirmar solo rápidamente el tema de inversión. Es sin duda el grupo que más ha invertido. 60.000 millones en un plan a 5 años. 60.000 millones.
Buah. Pues sí, sí, confirmo un poco todo. No sé cómo lo ve Ramón.
Bueno, yo lo veo un poco distinto, como de costumbre, ¿no? Vamos a ver, el grupo Volkswagen sí está invirtiendo muchísimo, es el grupo que más invierte en I+D desde hace muchísimos años. Está invirtiendo en dos líneas principalmente en lo que se refiere al producto eléctrico. Una, que es la más racional de todas, que es el Seat Mii, que también lo van a brandizar, si no me equivoco, con Skoda, y que es un vehículo que tiene, pues yo diría que prácticamente toda la lógica para ser un producto eléctrico, porque al final es un vehículo que está pensado para un radio muy, muy pequeñito. Luego tiene el e-Golf, que bueno, ha sido su experimento, ¿no? Ha sido electrificar un vehículo que estaba concebido para ser un vehículo térmico, bueno, desde siempre. Y además tiene la tercera línea de producto, que es el ID.3, y los demás que deben salir a continuación, que es una línea un poco más pionera, un poco más de explorar un producto que no solo es un coche, sino que ya depende mucho del software, que es una línea mucho más de intentar seguir la estela que va dejando Tesla, que bueno, que en este sentido vende algo que es mucho más que un coche y que bueno, pues que por hacer un símil con el ciclismo está muy, muy destacado del pelotón. Y que realmente parece que tiene planes completamente, completamente independientes, ¿no? A mí me gustaría recuperar un par de argumentos que hemos comentado ya antes. El primero es cómo está el grupo FCA. Bueno, recordemos que el grupo FCA lo estaba pasando realmente mal hasta que estratégicamente se han fusionado. Primero lo intentaron con Renault y ahora, bueno, pues definitivamente con el grupo PSA, ¿no? El grupo PSA pues se ha convertido en uno de los gigantes mundiales, y recordemos que eso, para lo que era antes FCA, que bueno, en Europa pensamos que solo Fiat, Alfa Romeo y demás, pero bueno, son muchas más marcas, sobre todo en el mercado americano. Bueno, pues Fiat consigue en este momento el acceso a toda la tecnología eléctrica que sí había ya desarrollado el grupo PSA, con lo cual puede estar mucho más tranquilo, y probablemente Tesla se va a tener que buscar alguien que le pague, presumiblemente no tanto, pero bastante, por esas cuotas de emisiones que probablemente dentro de poco queden libres, ¿no? Lo segundo es que PSA, obviamente, bueno, pues intenta entrar de esta manera con la cuota de FCA en el mercado americano, que es uno de los grandes hándicaps que ha tenido, pues en prácticamente toda la historia. Eso como primer punto. Luego, como segundo punto, que los fabricantes digan que ya han cumplido con su cuota de eléctricos. Bueno, no nos olvidemos que al final cada fabricante tiene sus números, ¿no? Y un eléctrico vendido puede, por ejemplo, en una marca determinada, neutralizar las emisiones de 5 térmicos, ¿no? Entonces, obviamente, para todos se reduce el objetivo de venta de eléctricos a base de reducir las ventas reales de térmicos. Es decir, que si el ratio es 1 a 5, pues si vendes 20 térmicos tienes que vender 4 eléctricos. Si ya solo vas a vender 10 térmicos, pues con 2 eléctricos que vendas lo tienes hecho. Pero recordemos también que hay muchísimos fabricantes, a excepción de Tesla prácticamente, que solo venden eléctricos en Europa, o que venden mayoritariamente eléctricos en Europa, y solo lo hacen para prácticamente cumplir con los objetivos de emisiones y para no pagar multas. Entonces, no perdamos de vista que cuando Europa está intentando forzar más deprisa que el resto del planeta un cambio a una movilidad eléctrica que todavía está por venir, bueno, pues es lógico que los fabricantes, muchos de ellos, en cierta manera vayan un poco arrastrando los pies, porque esos mismos fabricantes no venden solo en Europa, tienen que vender en el resto del mundo, y en el resto del mundo, de momento, el producto eléctrico ni se está empujando desde el sector público como se está haciendo en Europa por diversas razones, ni lo está reclamando, ni el cliente está reclamando producto eléctrico. Es decir, si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, pues aparte de Tesla, si algún Chevrolet Bolt, prácticamente las matriculaciones de eléctricos son nulas, por decirlo de otra manera. Si nos vamos ya a América del Sur, África, Asia, Rusia, pues las matriculaciones de eléctricos, Australia, son prácticamente nulas. Entonces, tengamos en cuenta que se ha generado un desequilibrio más en la producción de los fabricantes, que tienen una mentalidad muy a nivel global y a los que se les están poniendo ciertas fronteras en Europa, sin entrar a debatir si son las correctas, son incorrectas o deberían de ser más o menos, pero se le están poniendo ciertas restricciones para operar en Europa y que prácticamente solo van a poder operar vendiendo coches térmicos con muchísimo margen o no operar o salir del continente. Y obviamente habrá algunos que decidan salir del continente porque no será interesante seguir operando en Europa con estas condiciones que se están generando, que no son condiciones de mercado, sino que son condiciones de lo que quieren las instituciones públicas y no de lo que quieren exactamente los compradores, que son los que al fin y al cabo acaban decidiendo cada uno con su dinero qué compra y qué no compra en función del producto que tienen a su disposición, ¿no?
Yo quería hacer una pregunta antes de que igual Paco nos comente su punto de vista. Quería hacer una pregunta igual a Saúl con respecto a lo que dice Ramón. Yo escucho el discurso de Ramón y me quedo con la idea o me transmite la idea de que Europa va a una velocidad a la hora de la transición a la movilidad eléctrica totalmente diferente, ya no te voy a decir al resto del mundo, sino a Norteamérica. En Estados Unidos, por lo que dice Ramón, y es verdad, la verdad es que lo paras a pensar y dices, quitando Tesla, ¿quién es el que está vendiendo ahora vehículos eléctricos como un loco? No sé, igual ahora mismo yo lo desconozco, pero no tengo esa sensación de que haya un competidor bestial en Estados Unidos en cuanto a la movilidad eléctrica. En Europa, bueno, parece que alguno está enseñando la patita poco a poco, no es que sea una gran competencia, pero se ve más movilidad. ¿Tú crees, Saúl, que realmente estamos tan avanzados o igual es un espejismo?
Mira, lo de Estados Unidos, bueno, realmente aquí hay dos cuestiones, y una es retomando el punto de Ramón, que decía que parece que se está avanzando más al ritmo que marcan los políticos con su, en fin, legislando, con la legislación, y no tanto por lo que pide el mercado. En cierto sentido se puede pensar eso, y eso se puede pensar pues eso mirando la normativa de emisiones de CO2 de la Unión Europea, mirando las políticas agresivas de ayuda para favorecer a los vehículos eléctricos en China. Se puede comparar con la actual administración estadounidense de Donald Trump, que lo que hace es frenarlo o desmantelar lo que ya había hecho su antecesor en el puesto, Obama. Y puedes decir, pues sí, fíjate, esto solo está avanzando a ritmo de la legislación, de lo que decían los políticos. Y el mercado, la demanda, la gente que compra coches realmente siempre están reaccionando. Eso lo puedes pensar por un lado, pero por otro observad que al menos en Europa, y esto digo no porque no sea así en otro sitio, sino porque no tengo conocimiento del mercado asiático o del chino en concreto o del de Estados Unidos al detalle como para poder afirmar nada al respecto, pero con Europa, con lo que yo conozco, si os dais cuenta, modelo eléctrico que presentan, modelo eléctrico que los fabricantes automáticamente o no son capaces de repente de calcular la demanda posible que puede tener ese modelo, o les falla algo en la estrategia de marketing, o les falla algo en los números de producción. Pero el caso es que modelo eléctrico que sale al mercado, modelo eléctrico cuyas unidades de producción para el año quedan agotadas en cuestión de semanas o meses. Sistemáticamente. Sacan un eléctrico, vamos a producir 30.000 unidades. A los dos meses ya se acabó, vendida la producción del año. Hay una demanda apabullante de eléctricos. Y los fabricantes, al final, yo ya no sé si es que no quieren, no saben, no pueden, o las tres cosas a la vez, pero no están atendiendo a la demanda. Eso es en Europa. La gente quiere eléctricos, los fabricantes se los van a entregar con cuentagotas para servir sus intereses. Y no porque quieran atender toda la demanda posible. Eso se ve con cada modelo eléctrico que lanzan al mercado. Entonces, por una parte, está eso. O sea, yo creo que de verdad la gente quiere eléctricos. Por supuesto, no estoy diciendo que 15 millones de personas todos los años en Europa quieran eléctricos y ya no quiere ninguno, nadie, nunca en ningún país de la Unión Europea comprar un motor diésel o gasolina en sus coches. No, no, no es eso. Pero hay una demanda que los fabricantes no están atendiendo. Eso es un hecho, en mi opinión, y lo que también me demuestran los datos. Y luego está el tema de las políticas. Efectivamente, Europa está ahora empujando a los fabricantes a acelerar su electrificación por decisiones políticas. Y ahí se puede uno cuestionar, bueno, ¿habría que dejarlo así? ¿Habría que dejar a los fabricantes que decidan, que el mercado se regule o qué habría que hacer? Pues mirad, en mi opinión, lo que se está viendo es que en Europa o se produce localmente los coches y las baterías, o lo que va a acabar pasando es que se van a importar de China. Y entonces, ¿dónde queremos crear valor? ¿Dónde queremos tener una oportunidad industrial que se va a explotar para crear puestos de trabajo y para crear puestos de trabajo relacionados con las tecnologías del siglo XXI? ¿En qué queremos apostar? ¿En la producción de vehículos eléctricos en Europa o queremos importarlos de China? Yo tengo estudios que me dicen que de aquí a 2030 en Europa solo con la movilidad eléctrica se van a crear más de 1 millón de puestos de trabajo. Si se produce en Europa. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Dejar a los fabricantes que decidan a qué ritmo evolucionan, etcétera? ¿O queremos apostar decididamente por unas tecnologías del siglo XXI y pasar página de lo que hasta ahora pues, bueno, nos ha ayudado a desarrollarnos y avanzar mucho económicamente y tecnológicamente a lo largo de todo el siglo XX, pero que ya no tiene que ver en el siglo XXI? Los combustibles fósiles, el motor a combustión. ¿Hacia dónde queremos avanzar? Si es que queremos avanzar. Esa es mi pregunta. Entonces, yo cuando se plantea esa pregunta digo decididamente movilidad eléctrica, producción europea, legislación de emisiones de CO2 y legislación de calidad del aire con estándares Euro 6, Euro 6 de TEP y el siguiente el Euro 7 y lo que haga falta para obligar a estos grandes grupos a avanzar, porque si no lo haces desde las instituciones de la Unión Europea o desde los gobiernos de los Estados miembros, si no les obligas, ellos se van a quedar estancados en el siglo XX, porque es lo que hasta ahora les está dando bastantes beneficios económicos. Pero el beneficio particular de una gran empresa o de un gran grupo no tiene por qué necesariamente ser el beneficio de toda la Unión Europea y de los ciudadanos, lo que crea puestos de trabajo, de calidad, etcétera. Entonces, ahí yo creo que la política que algunos pueden percibir como agresiva de la Unión Europea para intentar orientar y empujar cada vez con más fuerza a los fabricantes hacia la movilidad eléctrica, en mi opinión, es acertada, porque es lo que nos va a garantizar una posición competitiva en el siglo XXI. De lo contrario, al final vamos a estar con empleo de mala calidad en sectores que no tienen ningún futuro, importando coches de China por el momento, y el día que cambie el gobierno en Estados Unidos y llegue Joe Biden o quien sea y cambie todo y empiecen a producir muchos más, pues importarlos de Estados Unidos. Yo es lo que he dicho siempre, me daba muchísima rabia cuando estaba en Noruega y veía mi Tesla y decía, es que ahora mismo, si quieres un eléctrico es la única opción, es importar un coche americano. Esto está empezando a cambiar, afortunadamente. De aquí a 2-3 años, a lo mejor, si yo quiero cambiar mi coche, digo, ostras, es que sí, los Tesla están muy bien, pero es que tú fíjate cuántas otras alternativas europeas de coches de aquí tengo en el mercado. Eso es un avance, en mi opinión.
Bueno, yo solo, y dejo ya a Paco que tiene que hablar. Sí, qué curioso que luego nos encontramos que las mejores tecnologías vienen de países en donde esas empresas no son empujadas a elegir una u otra tecnología. Recordemos que Tesla viene de un país en el que no hay una normativa anticontaminación que se pueda asemejar, porque la EPA no lo es, a la normativa europea. Y ahí es donde sale Tesla. En Europa ya perdimos una vez el carro con, por ejemplo, todas las tecnologías de la telefonía móvil. Teníamos fabricantes europeos que se fueron, bueno, pues se quebraron, como era Ericsson, como era Nokia, en favor de otras compañías que desarrollaron teléfonos mucho mejores, como puede ser Apple, por ejemplo, desde países donde sus gobiernos no se metían en lo que tenían que vender o desarrollar o no. Entonces, yo entiendo esa posición de querer dirigir lo que diseñan, lo que hacen y lo que producen las empresas en función de lo que nosotros creemos que debe de ser lo que hagan, pero debemos de separarlo con lo que ya hemos aprendido de la historia, que cuando empiezas a intentar teledirigir los resultados de las empresas, lo que consigues es que no produzcan los resultados que tú esperas. Y recordemos que hace poco, muy lejos de lo que vivimos al otro lado del Atlántico, donde se generaba tecnología de telefonía móvil y demás, todos los años salían novedades que no parábamos de comprar en Europa. Mientras tanto, en Europa, en el año 13, 14, 15, estábamos pensando si sería bueno unificar los conectores y querer que todos los vehículos tuviesen conector, todos los dispositivos tuviesen un conector mini USB o micro USB. Cuando después vemos que salió Lightning ya estaba, que salió el USB-C, yo realmente creo que uno de los mayores tropiezos que cometemos en Europa constantemente es intentar decidir lo que tienen que hacer las empresas. Constante, y además es que nos pasa constantemente. Cada año, cada dos años, cada lustro tenemos que decirles, oye, es que el futuro va a ser esto. Bueno, pues Tesla salió de un sitio donde nadie le dijo cuál iba a ser el futuro. Y Google o Apple o Amazon salieron de un sitio donde nadie les decía, oye, el futuro va a ser así. Y al final lo que siguen es un poco lo que creen que va a ser la necesidad del mercado, lo que creen que va a ser el apetito del mercado, como perfectamente identificó Tesla. Como perfectamente lo hizo, sin que nadie le dijese, oye, no, es que el CO2, esto y lo otro. Sin entrar a estar de acuerdo o no estar de acuerdo en las normativas de CO2, que no es el debate.
Paco, permíteme rápidamente. No es exactamente tal como lo plantea Ramón. En California, que es de donde sale Tesla, tienen el CARB, California Air Resources Board. Tienen normativa estatal. Tenían incluso un mandato, imponiendo un cupo de vehículos eléctricos a los fabricantes en California. Tienen a nivel estatal el CAFE, Corporate Average Fuel Efficiency, para todos los coches eléctricos, un poco el equivalente de la normativa de emisiones de CO2 en Europa. En California vendieron el Toyota RAV4 eléctrico. En California vendieron los Fiat 500 eléctricos. ¿Por qué solo en California? Para cumplir con esos mandatos. Eso era normativa impuesta por los políticos. Parece ser que la innovación, por supuesto, en Estados Unidos. Yo aquí cito a mi amigo José Luis Portela, que me parece que siempre está muy acertado con estas cosas. Dice que en Estados Unidos innovan, en China copian y en Europa legislamos. Y pienso que es totalmente cierto. Pero aun con esa innovación que viene de Estados Unidos, mayoritariamente, no exclusivamente, claro, también hay algo de dirección política. Y ya te digo, California con el CARB e incluso a nivel estatal con CAFE y con lo que hizo la administración de Obama tiene mucho que ver con que en un momento dado Tesla empezase a despegar. Tampoco hay que olvidarlo. Y ahora ya sí, Paco, te dejamos.
Bueno, no sé por dónde empezar porque se han dicho tantas cosas. A ver, estoy bastante de acuerdo en lo que ha comentado Saúl y bueno, lo que esta frase de en Europa diseñan, en China copian y en Europa legislamos es totalmente así, desgraciadamente. Eso creo que bueno, nos tendría que también que hacer reflexionar, pues que bueno, tal como comentaba Saúl, en Europa creo que necesitamos también un empuje en tanto en la movilidad eléctrica como en la sostenibilidad, ¿no? No solo en los vehículos eléctricos, en baterías, sino también en promover la electrificación el suministro de energía a través de energías alternativas, energías sostenibles, ¿no? Esto creo que también debería, ya se está haciendo y ya se está legislando también en este sentido para aumentar esta energía más sostenible, no depender tanto del petróleo y poder conseguir unas ciudades y un entorno más adecuado, ¿no? Esta pandemia, por ejemplo, pues también nos ha enseñado a muchos, ¿no? Bueno, nosotros ya éramos conscientes, ¿no? Pero mucha gente ha visto que las ciudades sin los coches y sin el ruido, pues es mucho más agradable, ¿no? Y la gente también se ha dado cuenta, la venta de bicicletas se ha disparado, por ejemplo. O sea, ya está habiendo un cambio aquí, ¿no? Y en general, pues yo creo que sí que hay demanda de vehículos eléctricos. Como comentaba Saúl, pues todas las unidades que se están vendiendo aquí pues tienen fechas de entrega muy largas y hemos visto un cambio importante en estos 4 años a este respecto, ¿no? Cuando hicimos el primer podcast básicamente teníamos los Tesla, el Model S y el Model X y el Renault Zoe, el Nissan Leaf, el BMW i3, el Golf creo que también. Y poca cosa más, los trillizos de la alianza Mitsubishi, Citroën y Peugeot, y poca cosa más, no había demasiada variedad. Hoy en día tenemos multitud de modelos, y más que están por llegar, y si contamos con los híbridos enchufables, pues todavía más, ¿no? Que prácticamente todas las marcas tienen a sus modelos más pequeños, más grandes, ya con el híbrido enchufable, ¿no? Es otro debate el tema del híbrido enchufable, pero bueno, es un paso que mucha gente pues lo tiene en mente como como no el salto al vacío hacia el eléctrico, ¿no? Que mucha gente le da un poco de respeto, que sobre todo con desconocimiento sobre el eléctrico, etcétera, pues esto les da como una especie de red de seguridad, ¿no? Tiene un motor térmico para hacer grandes distancias, porque ya, por lo que ya sabemos todos, ¿no? Esto está creciendo y se está vendiendo cada vez más. Y yo me estoy encontrando en los cargadores que cada vez ahí cuesta más de cargar, ¿no? Porque te encuentras a más vehículos eléctricos. O sea, la demanda está. Yo creo que es bueno que Europa fuerce un poco a los fabricantes a ir en esta dirección, porque empieza a ser preocupante la situación, ¿no? Estamos viendo aumento de temperaturas en los polos. Bueno, el cambio climático yo creo que es indiscutible y bueno, muchas voces científicas pues apuntan a que vamos tarde y que ya veremos si estamos a tiempo, ¿no? de hacer algo al respecto. Yo creo que es hora de ponerse ya y que los vehículos eléctricos en esto ayudarán. Por supuesto, como comentaba también, el tema de las energías sostenibles también tiene que ayudar aquí, ¿no? Y esto en Europa tenemos que fomentarlo de alguna manera. Y la única que se me ocurre es esta, ¿no? Es la de la legislación y bueno, pues lo que hacemos un poco entre todos, ¿no? También aquí, pues fomentar el vehículo eléctrico, explicar las ventajas, los inconvenientes y que la gente pues tenga información adecuada para tomar sus decisiones, pero que la gente está viendo que las ciudades están mejorando, bueno, han mejorado con el tema de la pandemia y que mucha gente apunta a que la dirección es esa, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo lo que veo es, ahora mismo yo reconozco que este año ha habido un pequeño cambio. También es verdad porque, claro, yo ahora tengo un vehículo eléctrico y ahora toda mi vida gira gira en torno a la movilidad eléctrica. Me fijo mucho más en las cosas, antes me fijaba bastante menos. Y sí que veo mucha más gente, compañeros de trabajo, amigos, es decir, ya noto ese run-run de fondo en el que la gente ya está convencida de que es lo siguiente. Algunos te dicen que es pronto, otros te dicen que es tarde, otros te dicen que sí, que esto es indiscutible, pero yo creo que todo el mundo en diferentes plazos te dicen que la movilidad eléctrica está ahí. A partir de aquí, ¿por qué demonios, y seguramente Saúl, que se mueve en temas de legislaciones y normativas, etcétera, ¿por qué demonios cuesta tanto instalar un puñetero, perdón, punto de carga? Es que no me lo puedo explicar. O sea, no sé, electricidad, yo he estado ahora de vacaciones, he estado en dos casas rurales. En ambas casas rurales he podido conectar a través de la ventana sacando una manguera de 25 metros que llevo en el coche y he conectado a un puñetero enchufe. En cambio, he tenido que acompañar a las otras amigos que venían con nosotros en la casa rural a buscar una gasolinera porque venían ya justos, hicimos una pequeña excursión, no había gasolineras, te vas, vamos, nos fuimos a Guadalajara, vamos, que tampoco es que nos hemos ido a Noruega, era el Parque Natural del Alto Tajo, y allí pues hay las gasolineras que hay, y hemos tenido que estar buscando gasolineras por allá. Bueno, yo he podido cargar en un enchufe, luego estuve en Soria y he podido cargar en otro enchufe. No sé, ahora mismo para mí es súper cómodo cargar un coche eléctrico, pero me parece un poco triste que la normativa no acompañe a algo tan sencillo como puede ser que hay electricidad en cualquier pueblo de España. Ahora mismo hay un centro de transformación, todas las casas están electrificadas. O sea, no estamos hablando de que hay que llevar electricidad a los rincones más inhóspitos del planeta. Es que ya está la energía allí. Entonces, ¿qué es lo que impide? O sea, ahora mismo el mayor escollo que veo yo para todo esto es que ¿sabes lo que pasa? Que es que Paco ha dicho que hay que potenciarlo desde el punto de vista de empuje, de, no sé, ni normativas o empuje político. Ramón dice no legislemos más, no obliguemos a las empresas a hacer lo que naturalmente harán, es decir, ya lo harán ellos por su propio por su propia motivación, y en cambio, joder, yo sí que entiendo que la normativa tiene que ayudar, tiene que ser flexible, tenemos que intentar que de alguna manera podamos, si quiero poner un punto de recarga en, no sé, en un pueblo de montaña, no necesites 6 meses, 14 proyectos, 40 solicitudes, 25 llamadas a la administración y desesperarme por el camino, porque no pondré ninguno más, porque directamente me hartaré en el primero y yo como empresa emprendedora que quiero meterme en este negocio, pues no lo haré jamás. Entonces, no sé, Saúl, ¿qué es lo que impide aquí en España el que esto se acelere?
No, no, mi experiencia con este asunto es que es clarísimamente un tema de falta de voluntad política, porque la tecnología existe, la infraestructura existe, hay que retocarla y adaptarla en determinados sitios, pero como tú bien has dicho, tenemos una red de... En fin, una red eléctrica, un tejido que cubre toda la península, que cubre las islas. Simplemente es cuestión de añadir el toque final, que es poner el punto. El punto de carga puede ser un enchufe de unas características y otras, o de otras, pero falta solo eso. Y es lo que tú has dicho, que en un momento dado, para poner un enchufe en un sitio, tienes que pues, tramitar un proyecto y tramitar una serie de solicitudes. Y ahí es que hay todavía en la normativa actual... hay algunos de los trámites que no tienen plazo previsto en la ley para que te contesten. O sea, tú puedes solicitar algo y puedes estar indefinidamente esperando una respuesta. Y no se aplica silencio administrativo, en cuyo caso, si no te contestan en un determinado plazo, pues entonces es un sí y tal. No, con la legislación que tenemos hoy en día en vigor, simplemente estás bloqueado. Y esto es un problema que están viendo todas las empresas que intentan desplegar una red de puntos de carga por España. Le está pasando a EasyCharger, pero le está pasando a Ionity, le estarán pasando a las propias Iberdrola, Endesa, incluso Repsol, le pasa a Buenea, le pasa a todo el mundo. Y luego cuando se le dice a Moncloa que una de las soluciones para evitar esto es que declaren de interés público los puntos de carga, van y se cascan una normativa que dice, vale, todos los puntos de más de 250 kilovatios son de interés público. Y digo, ¿cómo que 250 kilovatios? Un momento. ¿Quién instala esos puntos a día de hoy? No sé, no tiene mucho sentido. Yo tampoco entiendo por qué demonios están tardando tanto en tomar cartas en el asunto. Pero ese es un clarísimo cuello de botella. Entonces, por un lado, la legislación a nivel europeo pide una serie de cosas y luego, pues, obviamente, esos fabricantes dicen, mira, yo aquí veo que hay gente que me quiere comprar los coches, vale, yo voy a producir estos coches para cumplir con esta normativa, me parece muy bien, pero es que la gente me está diciendo que no tiene dónde cargarlos. Y es que efectivamente no hay dónde cargarlos en muchos casos, no en todos. Siempre hay, a día de hoy ya hay casos que pueden perfectamente tener un coche eléctrico como único coche de la unidad familiar, de acuerdo, pero no todo el mundo. Entonces para los demás, para los que todavía no pueden, habrá que buscar puntos de carga, habrá que buscar soluciones para cargar ese coche en la vía pública. Y es que hasta los fabricantes firman con los grupos ecologistas una petición para decir a la Unión Europea que hay que poner más puntos de carga, que necesitamos 3 millones de puntos de carga. Y ahí están, a paso burra, no avanzan. Yo tampoco, o sea, también es que escapa mi entendimiento. No alcanzo a entender por qué. Es que incluso tú quieres pensar, es hasta una oportunidad de negocio, que le van a sacar pasta a esto. Y ni con esas, no lo entiendo.
O sea, que podríamos decir que aquí también hay demasiada normativa o demasiada reglamentación o demasiados controles que hay que afrontar a la hora de poner un punto de carga de todas formas, volviendo un poco sobre el punto de que los fabricantes quieren o no quieren vender o sacan una tirada de 30.000 vehículos y los venden y se quedan sin ellos, claro, si los venden demasiado deprisa, por ejemplo, si el Seat Mii lo están vendiendo a 14.000 euros y se, digamos, gastan toda la producción en 2 meses, ¿por qué no lo venden a 15.000? Porque eso sería lo que cualquier compañía haría. Yo tengo una teoría un poco particular, es que no confían todavía en su producto. Es decir, todavía no confían que el producto sea lo suficientemente redondo como para apostar fuerte, vender volumen y que la gente hable de él. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la seguridad que tiene cada uno en lo que está lanzando al mercado, ¿no? Hay muchos productos que todavía son productos casi, no voy a decir de prueba, pero son primeros ejercicios de desarrollo y de test de mercado, porque lo que no tiene sentido es que tú tengas un producto que el mercado te demanda y que tú puedes construir y que lo agotes vendiéndolo muy deprisa a un precio inferior al que podrías vender si vendieses más despacio. Entonces tiene que haber algo más. Y ese algo más seguramente es la seguridad en el producto que están vendiendo. Porque claro, hay muchos fabricantes que tengamos en cuenta que se juegan parte de su imagen y parte de su prestigio o desprestigio, que les ha costado muchos años construir, frente a todo el público al que le venden.
Bueno, precisamente el grupo Volkswagen tiene que suplir el descrédito que ha tenido hasta ahora con el Dieselgate. Es decir, bueno, está poniendo bastante carne en el asador.
Bueno, sí, sí y no, Paco. Volkswagen, antes decíamos que tiene un plan de inversiones de 60.000 millones, es cierto, y también ha confirmado motores diésel hasta el 2033, por lo menos. Es decir, que apuesten por una tecnología no quiere decir que dejen de apostar por otra tecnología. Y Volkswagen repetidamente ha confirmado que su gama no será 100% eléctrica y que tienen motores diésel para esta década y la siguiente.
Bueno, pero es que yo creo que no pueden confirmar ahora mismo que sea 100% eléctrica. O sea, Volkswagen ahora mismo es un monstruo tan gigante a nivel mundial que no puede, o sea, no parte del mismo punto inicial en el que parte un Tesla o que parte otro fabricante que está ahora mismo arrancando, en el que se puede permitir el lujo de decir, venga, 100% eléctricos, ningún problema. O sea, ahora mismo Volkswagen tiene una red debajo de la marca tan bestial de distribuidores, concesionarios, talleres. Claro, todo eso yo creo que necesita saber qué va a hacer con eso. Eso es lo que yo creo que está pasando con estas grandes marcas, que por un lado es verdad que Ramón dice, yo creo que no tienen confianza suficiente en el producto, que pues podría ser que todavía no saben si va a tener un éxito, pues por ejemplo un Seat Mii o un ID3, saben que lo tienen que sacar, pero no saben si realmente va a funcionar, si el mercado lo va a coger en sus brazos. Y entonces, pues bueno, están ahí a ver qué pasa. No sé.
Pues son productos muy diferentes, ¿eh? El Mii, la apuesta que tiene el grupo VAC con el Mii, con el EAP o con el Skoda Citigo es muy diferente a la que tiene con el ID3. Con el ID3 está apostando mucho más fuerte. Tiene la plataforma MEP, que utilizará para varias gamas, como SUV, como el ID3, que es, digamos, lo que vendría a ser el sustituto del Golf, y con más vehículos, ¿no? Plataforma que además vende a otros fabricantes. El Mii es un coche que lo ha adaptado a lo electrificado y que le está dando buen resultado porque, bueno, tiene una batería correcta, tiene un comportamiento correcto, tiene un precio correcto, y para el uso que le damos a un vehículo pues de ciudad, pues está muy bien.
Claro, es que es un vehículo de última milla. Es que es un vehículo que tiene mucha lógica para cargarlo cada día o cada noche en el garaje de tu casa. Y además que es un producto que tiene mucho sentido de cara a que Volkswagen también aprenda, y por eso te da una app. Lógicamente todos los fabricantes que te dan una app además ven todos tus datos y aprenden un montón de cómo usas tu coche, de los problemas que tienes, de los que no tienes. Y además Volkswagen, recordemos que tiene que competir con Daimler, que es el que desde el punto de vista de los vehículos un poquito más industriales está más avanzado. Y Volkswagen tiene que inmediatamente sacar un Volkswagen Crafter eléctrico para competir con el Sprinter eléctrico, que se está llevando todas las ventas de vehículos industriales eléctricos en Europa. Y también tiene que sacar un Transporter eléctrico para competir con el Vito que se hace en Vitoria eléctrico. Y lógicamente, todos esos vehículos eléctricos industriales que tienen toda la razón de ser y que tienen mucha más lógica, si me permitís la expresión, que vehículos de mucho más largo alcance, son vehículos que ya están en la calle y son vehículos por los que hay que apostar muchísimo más fuerte, y son vehículos que también te van a reducir mucho la contaminación en las ciudades, y son vehículos que Volkswagen todavía no ha atacado. PSA, por ejemplo, ahora mismo va a sacar el Opel Vivaro eléctrico con baterías de 50 y 75 kilovatios hora, es decir, como el Model 3 prácticamente. Claro, ¿dónde está el grupo Volkswagen con el Transporter? No está. Entonces, a sacar vehículos que son vehículos de última milla, que la gente se va prácticamente a pegar por ellos, además es una inversión, prácticamente lo que está haciendo Tesla con el Autopilot, es lo que hace Volkswagen con este tipo de vehículos, que además una de las razones por las que el Mii, en sus versiones de Seat, de Skoda, de Volkswagen, de todas las marcas con las que lo quiera sacar, es que le va a aportar muchísimos datos a Volkswagen, muchísimos. para un perfil de cliente que no sale de la ciudad y que es cliente que podría comprar eléctrico perfectamente sin ningún problema.
¿Sabéis cuál es el principal problema que tienen ahora mismo? Ya es que no son ni los fabricantes, es toda la industria del automóvil en su conjunto. Es su modelo de negocio. La industria del automóvil basa su modelo de negocio en la postventa. Te venden productos que van a necesitar mantenimiento y reparaciones a lo largo de toda su vida útil. Los eléctricos hacen saltar ese modelo de negocio por los aires. Entonces, esto se ve principalmente con las reticencias y en algunos casos en Volkswagen, ya mucho más que reticencias, me llegan rumores curiosos de casi revueltas de los concesionarios, de la red de concesionarios, porque es que no quieren vender los eléctricos. Y de ahí que estén empezando algunas marcas a adoptar modelos de... O sea, no lo pasan todo al modelo online 100% venta directa de la marca al cliente, como hace Tesla. No puentean totalmente el concesionario, pero sí que la venta la organiza Volkswagen con el cliente, pero luego tienes que ir al concesionario para firmar el contrato, puedes ir al concesionario para la prueba de conducción, vas a ir al concesionario para recoger tu coche, etc. Pero ya han tenido que andar negociando con los concesionarios un modelo de negocio diferente, porque los concesionarios dicen, no, mira, este muerto no me lo eches encima, no lo quiero, porque es la razón de existir el modelo de subsistencia de los concesionarios, que te vendan un producto que luego tiene que volver a pasar una y otra vez por tus instalaciones para reparaciones y mantenimiento. Y eso el eléctrico se lo pule. Entonces, es un momento complicado. Es un momento complicado porque es una transición global de todo el modelo de negocio para la industria de la automoción, y eso no es fácil.
Bueno, sí y no. No olvidemos que los eléctricos son modelos jóvenes. Y cuando los eléctricos tengan 10, 12, 15, 20 años y empiecen a pasar por las manos de gente que no se puede permitir un coche nuevo y empiecen a tener que cambiar motores y empiecen a tener que cambiar baterías y empiecen a tener que cambiar cableados y empiecen a tener... Eso también es posventa. Es decir, que los primeros 4 años de vida no tengas que cambiar el aceite del coche no elimina el negocio de la posventa. Pero los fabricantes que tienen contratos realmente muy robustos con todas sus redes de distribución y además contratos muy geolocalizados, porque hay un contrato modelo para España, un contrato modelo para Francia, ta, ta, ta. Todo ello adaptado a las normativas locales, el movimiento para los fabricantes es mucho más sencillo que eso, y además lo estamos viendo. Ford te saca un eléctrico y no lo saca con la marca Ford, lo saca con Mustang porque así está fuera de las redes de distribución y puede hacer lo que quiera con ellos. Y de hecho, lo distribuirá sobre una red de concesionarios que serán nominados concesionarios Mustang si Ford lo decide y si a los concesionarios les interesa. Volvo saca Polestar, a pesar de la imagen de marca que tiene Volvo, que es una de las mejores en todo el planeta, Volvo se saca de la manga otra marca precisamente para liberar ese vehículo de las redes de los concesionarios. Y así lo van haciendo prácticamente todos, excepto Volkswagen. Porque Volkswagen tiene una red de concesionarios que es súper capilar en prácticamente toda Europa y además tiene una imagen de marca súper potente. Y no olvidemos que nosotros, que somos un poco, vamos a decir, un poco sobre la media, por encima de la media, entusiastas de los vehículos, nos podemos arriesgar un poco más. Pero la gente agradece, cuando se compra un coche, tener un sitio donde ir a preguntar, tener un sitio donde ir a ¿por qué no pasa esto? Oye, ¿por qué esto me funciona así? Oye, ¿cómo se cambia esto? Si vosotros hacéis un poco de vida en un concesionario de coches, veréis que cada vez que se lanza un modelo nuevo hay multitud de visitas de posventa con, no problemas, pero dudas técnicas. De, oye, ¿cómo se hace funcionar esto? Oye, lo otro. Y eso Tesla, con su modelo de negocio, con tantísimas ventajas, no te lo puede aportar. No nos olvidemos que no todo el mundo tiene entre 30 o 40, 45 años como tenemos nosotros, y no nos olvidemos que no todo el mundo es tan apasionado de las nuevas tecnologías. Y la gente sigue comprando coches y sigue yendo al concesionario. Y sigue yendo al Boscar Service o al Norauto a hacer cosas. Y ese negocio desaparecerá. No. No, porque a un Kia Niro matriculado hoy, dentro de 15 años tendrá que hacer algún cambio, tendrá que cambiar un motor, tendrá que cambiar una batería, un cableado, una unidad de control, todas esas cosas. La posventa no es solo cambiar el aceite, y al final cambiar el aceite es una de las cosas, aceites, filtros y, digamos, material de alta rotación, es una de las cosas que deja más dinero en los concesionarios y que más se fuga también a las redes de posventa paralelas que no pertenecen a los fabricantes. Y efectivamente, si hablamos hace 7, 8, 10 años, prácticamente el 75% del profit de todas las redes de distribución venía de la posventa. Con sus más y sus menos, porque siempre hubo marcas que tenían un balance como Toyota que era mucho mejor. Pero ahora mismo no es así. Ahora mismo los precios se han reposicionado, ahora mismo ya no vemos tantas campañas de posventa y ahora mismo los fabricantes están intentando sacar más dinero también para pagar multas, pero están intentando sacar más dinero del vehículo nuevo. Las redes de distribución se están reduciendo, muchos concesionarios cierran puertas porque no pueden permitirse seguir trabajando con márgenes tan estrechos como trabajaban antes. Yo no sé si todos conocemos cuáles son los márgenes en la distribución de vehículos nuevos, pero muchas veces se venden vehículos con un margen para el concesionario por debajo del 2% y del 1%. Y con márgenes sujetos a compromisos de volúmenes a final de año y por eso las automatriculaciones a final de año y a final de mes y demás. Es decir, que sí, que ahora con los coches nuevos no hay posventa, con los coches viejos indudablemente habrá menos posventa, pero también vamos a necesitar hacer posventa y arreglar los coches, lógicamente.
Sí, pero bastante menos que los térmicos. O sea, una batería no creo que sea probable que se pueda cambiar, o sea, que se deba cambiar a los 15 años. Yo creo que la batería, el coche se cambiará o se achatarrará y la batería se utilizará para hacer otra cosa y ya está. Los motores eléctricos funcionan desde hace muchísimo tiempo y no, que se pueden estropear, por supuesto, ¿no? Como todo en esta vida. Pero que no veo yo ahí un filón.
Sí. Paco, eso bueno, te lleva...
Habrá accidentes, eso... se tendrán que cambiar cosas, se podrán cambiar suspensiones o frenos bastante menos, pero bueno, yo qué sé. Habrá mucho cosas menos, que habrá sí, que sí. cambiar, pero yo creo que el mantenimiento y lo que se pueda estropear de un vehículo eléctrico, que tiene muchísimas menos piezas que un térmico, es abismal. Aquí los concesionarios tienen un problema, eso está claro.
Paco, la edad media del parque en España, si no recuerdo mal, hablo de memoria, estaba en casi 12 años, 11,8, 11,9. O sea, que imaginemos cuál puede ser la situación, posventa habrá lógicamente, pero imaginemos cuál será la situación cuando la edad media de los coches eléctricos sea de 10 o 12 años. Yo creo que las necesidades que veremos serán completamente distintas. Evidentemente, ahora la mayor parte de los eléctricos son nuevos y tenemos una imagen parcial de lo que podemos ver. Y que se van a chatarrar mucho antes, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, hay accidentes que en un térmico normalmente con mucho margen no achatarrarías y con un vehículo eléctrico vas a tener que achatarrar. Seguro.
Bueno, yo no he querido decir que se vayan a achatarrar antes que los térmicos, ¿eh? Me refería a que
difícil. Pues yo sí.
ya lo veo ya. Yo me refería más bien a que...
No, pero es que es así.
¿Pero por qué?
Pero yo no entiendo por qué. Pues se supone que tienes menos piezas. Al haber menos piezas tienes menos posibilidad de que se estropee algo, que se estropearán cosas seguramente. Pero ya solo partiendo del motor, que no tiene 3 millones de piezas, sino que es algo más compacto, con menos rozamientos, menos movilidades, bueno, alguno se romperá, pero solo por estadística y probabilidad se supone que habrá menos cosas que se romperán y por lo tanto yo no sé por qué, en qué te basas para decir que se van a chatarrar antes, se supone que durará más.
No.
Las baterías hoy en día ya duran bastante.
Sí, no. Vamos a ver, el problema venía sobre todo por lo que ya apuntaba Paco. Los vehículos eléctricos también van a tener reparaciones de carrocería porque desafortunadamente seguiremos teniendo accidentes. Y en los accidentes hay muchas piezas de un térmico, sobre todo en golpes frontales, que se pueden cambiar. En un eléctrico es mucho más fácil repararlos y normalmente si no hay afectado ningún sistema que sea... de los principales no habrá problema, pero en cuanto tengas un pequeño golpe lateral, por ejemplo un impacto en una rotonda que afecte a la integridad de la batería, ese vehículo, una reparación de 15, 16, 10, 18, 20 mil euros y accidentes en las rotondas de todos los días, ese vehículo ya no va a ser reparado, ese vehículo será achatarrado. Vale, entonces, ¿qué es lo que por explicarlo brevemente, hay piezas, en un vehículo eléctrico hay una pieza que es crítica, que es la batería y su integridad. En el momento que la batería y su integridad se ven afectadas, el coste de recuperar ese vehículo seguramente supera su valor de mercado en casi todos los casos.
Bueno, estoy en parte de acuerdo contigo, pero también recordemos que la batería, precisamente por ser lo que es, la integridad es mucho mayor que en un coche térmico normal. Es decir, es más difícil que se pueda fastidiar la batería en un impacto lateral. O sea, van más protegidas con un chasis externo o interno, pero que sí que puede pasar, ¿no? Evidentemente, si la batería está comprometida, pues bueno, es posible que se tenga que achatarrar el coche. Pero es más difícil que quede afectado el coche en ese sentido. Al menos yo lo veo así, ¿eh?
Sí, no, eso por una parte. Y luego por otra, también hay que recordar que aunque, ok, vamos a tener un siniestro total. El seguro hace sus cuentas y dice, esto no se repara, fuera. Se achatarrará el coche, pero no la batería. Y esa batería tiene un valor económico. Así que, bueno, no sé exactamente, no tengo la bola aquí de cristal para ver el futuro, pero no sé si se achatarrará más fácilmente o menos fácilmente tras golpes laterales que afectan a la estructura del vehículo, etcétera, etcétera, pero lo que sí que está claro es que la batería tiene una segunda vida detrás del coche. El coche puede achatarrarse por multitud de razones, pero si la batería se puede seguir utilizando, se seguirá utilizando, porque tiene un valor económico grande y puede ser útil en multitud de aplicaciones fuera del coche.
Exacto. Además, dentro de 14 o 15 años también hay un componente que hemos comentado también muchas veces en estos capítulos de estos años, que es la evolución de la movilidad. Posiblemente haya menos vehículos también. El tema de la conducción autónoma, pues veremos cómo evoluciona. Hablaremos, si queréis, después, pero tal como evoluciona la movilidad, hay muchos más factores aquí que pueden afectar, ¿no?, a los fabricantes y, en última instancia, a los concesionarios.
Yo creo que, de hecho, que los vehículos eléctricos puedan, en alguna situación, achatarrarse antes que los vehículos térmicos, no va a ser un problema, porque me da la sensación que estamos viviendo un momento en la industria en el que la gente no va a cambiar de vehículo porque el suyo ya se haya gastado, entre comillas, sino que vamos a un modelo mucho más tecnológico, mucho más de, yo no cambio mi teléfono porque ya no funcione, o no cambio mi televisión porque ya no funcione, cambio porque hay otro que me aporta unas características que el que tengo pues todavía ya no me las aporta, ¿no? Y que la actualización que me han mandado en el último tal, pues ya no afecta a mi vehículo porque mi vehículo no viene equipado con esto y lo otro. Creo que vamos a un modelo en el que la rotación del parque va a ser bastante más rápida y que se está telefonizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nadie, yo creo que entre nosotros seguramente no cambiamos de teléfono porque el anterior no nos valga y, hombre, no vamos a cambiar de coche todos los años, pero a lo mejor la rotación del parque se acelera y esto sería pues otro beneficio de la electrificación del parque, que no solo por electrificarse, sino por la tecnología que llevan y por el formato iPad hace que empiece a ser uno de esos objetos que nos apetece tener siempre al día.
Sí, esto es interesante porque además habrá disposición de vehículos eléctricos de segunda mano para más gente a precios más económicos, y tal como evoluciona la tecnología con baterías, etcétera, pues irán saliendo vehículos con más autonomía, con cargas más rápidas, y que seguramente los usuarios de vehículos eléctricos querrán actualizar el suyo y poner el suyo, por ejemplo, a la venta para espero, ir sacando térmicos de la ecuación.
Yo quería hacer por terminar o por avanzar un poco en el punto este que estábamos de grupos, empresas que estaban cambiando o que estaban reaccionando al tema de la movilidad, en que esto yo creo que hemos empezado a raíz del coronavirus, pero bueno, yo creo que hemos ido avanzando ya sobre otros puntos. Yo quería preguntaros, porque hay dos empresas que he visto reacciones diferentes en cuanto al avance en sus estrategias, y hay una que me sorprende y otra que no. La que no me sorprende es, por ejemplo, Ferrari, porque he visto, por ejemplo, que Ferrari pues va lanzando mensajes de que, bueno, la movilidad ya llegará, yo no tengo prisa, mi negocio ahora mismo es otro, yo no vendo coches como churros. Bueno, sí, llegaremos, pero si tardo 5 o 10 años en llegar, no os preocupéis que nosotros seguiremos haciendo caja, que todavía tenemos muchos clientes de los que quieren un Ferrari y no nos vamos a resentir. Y entiendo que eso es correcto por parte de una marca como Ferrari, porque no tiene que sacar 400 millones de Ferrari todos los años por las puertas de la fábrica. Pero hay una empresa que creo que si llevamos 4 años haciendo este podcast una vez al año, todos los años decimos la misma. Y si me equivoco porque hay alguna novedad al respecto, pues también me gustaría saberlo, porque seguramente vosotros igual estáis más informados. Yo sigo viendo a Toyota desaparecida en el mercado de la electrificación. La sigo viendo anclado en el mundo de los híbridos. No he visto, y por eso quiero que me corrijáis si me equivoco, ningún prototipo, concepto, nada, ningún anuncio. No tiene su ID3 que viene el año que viene o finales de este año. O sea, es decir, ¿dónde puñetas está Toyota en esto? ¿Por qué no la estamos viendo? ¿Por qué? ¿Qué estrategia tiene? Yo siempre pienso que al día siguiente de decir esto va a salir un anuncio diciendo que Toyota presenta su nueva revolución. No sé. Es que no entiendo. O sea, realmente es qué está haciendo Toyota para que esté desaparecida en el mercado, porque creo que es una de las más afectadas. Toyota tiene una producción mundial bestial. Creo que tiene un parque de ventas en Estados Unidos también muy fuerte, con lo cual pues necesita también dar una respuesta allí, necesita dar una respuesta en Europa. Entiendo que necesitará dar una respuesta en Japón. No sé, ¿hay algo en Toyota que me estoy perdiendo?
Toyota nunca ha tenido en su diana principal el mercado europeo. Es decir, Toyota...
Bueno, pero venden muchos coches venden en Europa, ¿eh?
Sí.
Por lo menos yo no tengo datos. Igual al mes sacáis un gráfico y dice, mira, está a la cola de todo.
Sí, puede ser la marca número entre el 10 y el 15 en cada uno de los países europeos. Y en cambio vende mucho más en África, vende muchísimo más en Asia y vende muchísimo en América. Entonces, y en su casa en Japón, la electrificación no está tan clara porque hay una serie de tecnologías compitiendo en paralelo. Entonces, que mañana Toyota pueda presentar su gama eléctrica, pues hombre, no es descartable, pero tampoco parece una de las lo más posible. No, yo sigo insistiendo.
¿No llegará tarde cuando la quiera presentar? Es decir, vale, ahora.
¿Tarde a dónde? ¿A Europa?
O a África, o a Asia, o a Japón. Es decir, es verdad que hay muchas tecnologías ahora mismo.
¿Pero cuántos vehículos eléctricos se venden en África o en Oceanía?
No, si no lo digo, no lo digo por ahora. Es decir, ahora seguramente pues en África serán cero o parecido a cero, y en Oceanía seguramente, hombre, bueno, no sé, no tengo datos, pero alguno que otro será. Ya lo que voy es, vale, yo ahora mismo este mercado no me afecta, pero no sé, o estoy desarrollando algo que creo que va a cambiar el mundo en cuanto a la movilidad y nadie se está enterando y yo lo presentaré dentro de 5 años y esto va a arrasar con todo, o a mí que me lo expliquen, porque los demás sí que están haciendo movimientos, de una manera o de otra, más fuertes o más lentos, no lo sé, Toyota no los hace.
Toyota parece estar apostando al hidrógeno. Y con su gama de híbridos actualmente en el mercado un poco más restrictivo en cuanto al tema de emisiones, multas, etcétera, que comentábamos antes, que es Europa, realmente lo tienen bien, porque con los híbridos van cumpliendo ahora. Para lo que se espera para 2025, no, ya no cumplirían con los híbridos, ya tendrían que añadir algo. Pero bueno, a mí me da la sensación de que Toyota debe de estar pensando en, mira, voy a dejar a estos pringados pegarse ahí por el eléctrico mientras desarrollo el hidrógeno y de repente les adelanto a todos por la cuneta, no por la cuneta, pero les hago un interior en la siguiente curva. Es un poco la sensación que a mí me transmite, pero ojo, esto es sensación, ¿eh? Sin datos que lo aporten, no tengo ahí un estudio ni nada.
Toyota, de hecho, está ya experimentando también con Lexus, con el VX300e, que, bueno, tampoco es que sean una maravilla, ¿no? Creo que no se han matado mucho en ese eléctrico, pero bueno, ya está haciendo algo. Se comentaba también que tenía bastante investigación en baterías de estado sólido, no sé, veremos. Y lo lamentable es que con el híbrido, que lo vende como electrificado, pues le está funcionando bastante bien, lamentablemente. Con lo cual, tampoco tiene que preocuparse demasiado. Y Ferrari, como comentabas, yo creo que vende otro tipo de producto. Ferrari lo que vende es un coche con unas prestaciones también que ya son muy buenas, con un motor, con un sonido, No creo que tenga que preocuparse de momento demasiado por el eléctrico.
No, está claro. Ferrari vende emociones y sensaciones, y el sonido de sus motores forma parte de eso. Y para la producción que tienen no se van a complicar, yo creo. No por ahora, ¿eh?
Hombre, Ferrari es el Rolex de la industria, ¿no? O sea, no tiene mucho. Y luego que si hay un fabricante que puede realmente decir, oye, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y ahí os quedáis, en Europa seguramente ese es Toyota.
Explícate, no termino de pillarte esa frase.
Vamos a ver, seguimos pensando que la automoción en África se va a electrificar tarde o temprano, y seguramente tarde o temprano lo haga, pero a lo mejor pasan 25 o 30 años tranquilamente. Seguimos pensando que en América, toda América se va a electrificar, y recordemos que uno de los primeros vehículos eléctricos salió de América y era el Chevy Volt, uno de los, quiero decir, de los producidos en masa, y seguimos pensando que Sudamérica se va a electrificar. Seguimos pensando que toda Asia se va a electrificar, y eso no va a pasar pasado mañana. De la misma manera que pensábamos que media Europa iba a estar comprando vehículos eléctricos en el 2020, y no ha sido así, tampoco va a pasar en el resto del mundo. Entonces, si hay una compañía que tenga los arrestos suficientes como para decir, oye, yo dejo un mercado completo, me salgo de Europa, y el que quiera comprarse un Toyota en Europa va a tener que usar un importador paralelo, ese es Toyota. Es la única que puede decir, oye, a mí me interesan mucho más los otros 4 o 5 continentes que Europa. Y luego seguiremos la estela de lo que va indicando más o menos Japón, de si el hidrógeno o no hidrógeno puede ser una alternativa viable a la electrificación con baterías. Al final, recordemos que un vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico que, en vez de batería, tiene una pila de hidrógeno, o tiene un depósito de hidrógeno a presión. Es decir, que es otra manera de almacenar la energía simplemente. Y no nos olvidemos que los jugadores globales tienen intereses globales, y Toyota posiblemente es uno de los más grandes. General Motors decidió salir de Europa y no tardó prácticamente nada en hacerlo. Y de hecho General Motors fue una de las primeras, como acabo de decir, en lanzar el Chevy Volt, que fue uno de los primeros vehículos, hecho en Detroit, uno de los primeros vehículos eléctricos producidos en masa. Y vendido en Europa también, como Opel Ampera.
Oye, Ramón, una pregunta. ¿Qué opinas de todos los estudios y pronósticos que dicen que para ponte que 2025, más o menos, es ahí donde está todo el consenso, ¿no? Habrá una paridad de costes, y que por tanto de ahí en adelante los eléctricos serán más baratos, porque costará bastante menos dinero producirlos, fabricarlos, que un vehículo con un motor gasolina o diésel. Si eso se cumple, que al parecer, viendo la evolución del coste de producción de baterías, etcétera, pues vamos camino de cumplirlo, ¿qué puede pasar con esos mercados? Que actualmente, pues, lo que buscan es eso, son coches robustos, resistentes, que sean fáciles de reparar, que te aguanten, y que sobre todo que sean baratos, que es lo que va a buscar, pues eso, los países en vías de desarrollo, como países africanos, asiáticos, etcétera. Si eso se cumple, ¿cómo ves? Porque te has dicho antes 20, 25 años sin electrificarse, tal. Bueno, es un poco exageración, supongo, pero imagínate cómo puede estar la industria del automóvil en estos países para 2030, si se ha cumplido esa paridad de costes y luego siguen abaratándose, y resulta que realmente es que es más barato producir eléctricos, y por tanto te venden más barato el eléctrico que la gasolina en países africanos. ¿Tú no crees que esto cambiaría rápidamente hacia finales de la década de los años 20?
Pues no te sé decir, Saúl. Ojalá sea así, pero no te sé decir qué podría pasar. Yo sigo pensando que baje. A ver, el único extra coste que tiene un vehículo eléctrico con respecto a uno térmico prácticamente es la batería.
La batería.
Ya está. Sí. Si la tecnología avanza lo suficiente y cambia la tecnología, además no solo se reducen costes, sino que se llega a tener tipos de batería, ya sea de hidrógeno, ya sea batería tradicional, pero de una manera de producirla más económica, seguramente el mercado sigue mandando. Es decir, A ver si me sé explicar. Si tú eres Apple y estás vendiendo el iPhone y lo estás vendiendo a 900 euros y lo estás produciendo a 500, vale, sacas 400. Si lo produces a 400, ¿tú vas al mercado y lo empiezas a vender a 800? Seguramente no. seguramente vas a seguir vendiéndolo a 900, a 900, porque tu producto tiene demanda. Y tiene demanda a ese precio. Es decir, que bajen los costes, te da, a los fabricantes les va a dar más margen para jugar a vender eléctricos o térmicos de una manera distinta. Pero si el mercado pide eléctricos, el precio de los eléctricos no bajará. Porque al final el mercado es oferta y demanda. Y si tú tienes un precio de coste más bajo y sigues vendiendo al mismo precio, generas más beneficios y la consecuencia de eso no es que baje el precio, es que se introduce competencia, que quiere esos beneficios también. Y entonces, a largo plazo, con un mercado teórico relativamente abierto, sí se podría bajar el precio. Pero eso es exactamente lo que ha pasado con los térmicos y lo que pasa con prácticamente todas las industrias.
Sí, sí. Pero no tanto ya por la reducción de costes en la producción de la batería, sino por la competencia que va a llegar detrás para intentar agarrar parte del mercado, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que cuanta más competencia, mejor. Cuanta más competencia, más productos que los clientes podrán elegir. Y al final los clientes irán decidiendo, oye, pues a mí me interesa más el modelo de Tesla que el modelo de Renault. Porque el modelo de Tesla es un producto con muchísimo más valor añadido, con una tecnología que me gusta, además que me siento identificado y demás. Y en cambio un Renault Zoe o un Renault Twingo eléctrico es un electrodoméstico más, como puede ser un Clio o un Twingo térmico. Y ahí no va a haber más margen, ahí va a haber batalla de mercado.
Bueno, Tesla ya está haciendo esto un poco. Es decir, ya está introduciendo modelos a un precio, va bajando precios y, bueno, según cómo, pues son mejor opción que coches más pequeños eléctricos que tienen un coste no igual, pero bueno, que ya no hay tanta diferencia, ¿no?
Sí, además Tesla, esto es un poco lo que venía explicando Ramón, ¿eh? Tú te fijas los márgenes que tienen en China, creo que era un 25%. O sea, es una barbaridad en el mundo del automóvil. Podrían bajar muchísimo más los precios, muchísimo más.
Claro.
Pero han apostado por posicionar su producto en una determinada gama de precios y ya está.
Y vender toda su producción al máximo precio posible, que es lo que quieren. Claro.
Es eso. Está vendiendo todo lo que produce.
Claro, claro. Y de hecho lo que hace es construir más fábricas para producir más. Y poder, es un negocio que va funcionando y que por lo tanto se retroalimenta y por lo tanto se van pagando inversiones para crecer y crecer y crecer y seguir sacando productos. De todas formas, está muy bien considerar a Tesla una compañía dentro del sector de la automoción porque produce coches y en un futuro incierto, camiones. Pero Tesla en el mercado no está valorada dentro del segmento de la automoción. Es una empresa absolutamente tecnológica, 100% tecnológica, y su valoración y cómo se comporta no tiene nada que ver. Por eso yo recuerdo que hace dos años o tres estaba absolutamente confundido porque la estaba interpretando como una compañía de automoción, pero no tiene nada que ver. O sea, Tesla probablemente dentro de poco sea la única compañía que sea capaz de darle la vuelta al mercado y no lo va a hacer con los coches. Para mí todo indica que lo va a hacer con los camiones. O sea, digamos que su modelo ha sido, yo voy a vender coches con autopilot, mis clientes me van a pagar el autopilot y me van a hacer mejorarlo. Es decir, los clientes de Tesla están pagando a Tesla todos los costes de mejorar el autopilot. Pero luego te pones a pensar y dices, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué necesidad tiene Tesla de invertir en que los coches, cuando lleguen a un supercharger, se carguen solos, se enchufe la manguera solo? ¿Cuál es? O sea, ¿qué te cambia eso como propietario de Tesla? Relativamente poco, ¿no? Parece muy friki. Pero ¿y por qué hace todo eso Tesla? ¿Y por qué invierte tanto en la conducción autónoma? Yo creo que realmente Tesla va a poner boca abajo todo el mercado de la distribución y todo el mercado del transporte por carretera y que está intentando conseguir el mejor autopilot posible para tener camiones autónomos. Porque al final vosotros tres sois propietarios de un Tesla, vosotros alquilaríais vuestro robotaxi y lo tendríais ganando dinero para vosotros, vuestro propio coche, con lo que os ha costado y con lo que le queréis. Bueno, pues
el mío personal, no. Pero yo me compraría otro o un par si me genera ingresos y lo amortizo rápido y empiezo a sacar pasta.
Ya, pero
con
es que tú...
inversión, sí.
Pero Tesla no te necesita a ti para eso, lo haría Tesla directamente. Y entonces la pasta la sacaría Tesla. El modelo de negocio ya está precisamente calculado para que Tesla te cobre a ti lo que tú vas a sacar en una serie de años y a partir de ahí seas tú el que gana, pero a partir de una serie de años. Pero imaginad que Tesla lo que hace es decir, oye, pues yo empiezo a poner camiones autónomos.
Sí, eso es.
Camiones autónomos que además se recargan. Que llegan al supercharger y se recargan solos.
Sí, sí.
Y a partir de aquí me estoy quitando...
Me está explotando la cabeza, Ramón, porque tiene sentido lo que dices.
Claro.
Lo que, pero lo que pasa que es que hay una pega, ¿eh?
Te quitas a todos los choferes, que es lo peor de todo.
Mira, tú, Ramón, tú lo sabes. No sé si David y Paco lo saben, pero yo antes de la presentación era todo movilidad eléctrica, etcétera. Pero yo vengo del mundo de transporte y logística,
sí. Profesionalmente.
Y esto, Ramón, tú lo sabes porque lo conversamos una vez que nos reunimos. Hay determinados países en Europa, como Holanda, Noruega, Dinamarca, etcétera, en los cuales para un transportista el 55 al 60% del coste es el conductor del camión. Y imagínate si funciona esto que está diciendo Ramón. Llega Tesla y dice, pues fuera ese 60%.
Sí, bueno, ese 55-60% es excluido los gastos de carburante. Es decir, que Tesla, o sea, si cogemos la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa de transporte, más o menos el 40% va a ser combustible. Y de lo que queda, el 60% es personal, que es como decía Saúl. Imaginamos que Tesla es capaz de ponerte un combustible muchísimo más barato, no cuesta cero, pero es más barato, y reducirte a cero el coste del chofer. Y no solo eso, sino que además se salta todas las regulaciones del tacógrafo. Es decir, un camionero que puede conducir 9 horas al día, 2 días a la semana puede conducir 1 hora adicional, tiene que descansar 45 horas durante el fin de semana, no puede hacer 2 fines de semana con una limitación de 45 horas, un descanso cada 4 horas y media de al menos 45 minutos. Te lo quitas todo de en medio. O sea, camiones que están conduciendo y cargándose solos y que no tienen que seguir ningún tacógrafo. Entonces,
sí, pero ¿cuál es el plazo, Ramón? Porque claro, estamos hablando de eso, que yo te lo compro, ¿eh? Y me parece que como teoría y como estrategia, desde luego, es para quitarse el sombrero, pero claro, estamos viendo por otro lado que la conducción autónoma, yo cada vez me creo menos los plazos que dan. Hablo de la conducción autónoma total, porque tú estás hablando de quito el chofer, el camión llega a un punto de recarga, se enchufa la manguera solo, la manguera o lo que haya en su lugar, que puede no ser una manguera. Bueno, ¿cuándo? ¿Dentro de 20 años?
Hombre, para distribución urbana es más complicado, David. Pero entre dos hubs conectados por una autopista,
claro,
pues sí, puede ir relativamente rápido, ¿eh?
Sí,
sí, sí, es verdad, es verdad.
Hombre, a lo mejor relativamente rápido, que todos querríamos verlo pasado mañana, a lo mejor estamos hablando final de la década. Pero eso sí justificaría la valoración en bolsa de Tesla, por ejemplo, como empresa que te puede dar la vuelta a toda la logística a nivel, pues iba a decir planetario, a lo mejor no planetario, pero sí toda Norteamérica y toda Europa. Porque no...
Occidente.
No, sí. Sí, no habría una sola compañía de transporte que trabajan en internacional que no quisiese un camión de Tesla.
Hombre, solo con conectar las capitales europeas con este sistema ya sería la leche,
claro,
aunque no llegasen más allá.
Pero ¿cuánta gente quiere alquilar su coche y cuánta gente de verdad necesita que su coche conduzca solo? No, que no es una necesidad que nos esté que tengamos, que estaría bien. Pues bueno, pues seguramente a veces estaría bien. Pero yo creo que el propósito de Tesla, el fin o una de las salidas que puede tener es esa. Es precisamente eso, y eso justifica la valoración que tiene.
Totalmente. Tesla lleva años dedicándose al data mining. Nos lo ocultan con una serie de declaraciones y de productos que aparentemente no están orientados a eso, pero tiene la valoración, solo con los datos que tiene, debería ser, vamos, Espectacular.
A ver, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también le veo sentido al hecho de que el coche pueda conducir solo de cara al usuario. Yo no lo digo a nivel empresarial, como comenta Ramón. El que tú puedas montarte en el coche y tengas dos, tres, las horas de camino que tengas y puedan ofrecerte productos mientras el coche conduce por ti. Porque claro, tú estás ahí sentado. Lo que hemos pensado todos. Joder, pues mientras estoy sentado, pues voy trabajando, voy hablando por teléfono, voy jugando a un juego, voy viendo Netflix. Es decir,
claro,
al final te puedo ir ofreciendo productos mientras el coche conduce por ti, y eso también es una fuente de ingresos. Es que claro, desde el punto de vista de la conducción autónoma, lo que puede cambiar todo es tan espectacular que es que yo creo que no somos ni capaces de llegar a entenderlo.
Pero no es solo una necesidad particular, sino una necesidad a nivel global. Es decir, esto impide o facilita, digamos, que no tengas coche. Mucha gente no tendría necesidad de coche.
Exacto.
Alquila movilidad y dice, bueno, yo necesito ir de tal hora a tal hora aquí cada día, va a trabajar, o necesito, o voy en transporte público, mucho mejor, o andando si es posible, o en bicicleta, y para hacer mis transportes de, no sé, pues el fin de semana me voy a tal sitio, pues movilidad compartida. O sea, bueno, vehículo eléctrico con conducción autónoma. Contratas el servicio de ir de A a B.
Un tren.
Sí, pero sí, que va por carreteras, por cualquier sitio.
Sí, pero que muy poca gente se va a gastar 60, 70, 80, 90 mil euros para tener un coche para ir a la playa y que encima, adicionalmente, pero, conduzca el coche para ir a la playa dos veces al año.
Está claro.
Bueno, a ver, mira, hay modelos, o sea, depende también de las necesidades de cada uno. Hay mucha gente, por ejemplo, que solo usa el coche el fin de semana y lo tiene el coche parado todo el resto de la semana en su garaje. Si durante esos 5 días le puede sacar un beneficio que puede ser suculento, trabajando, pues no sé, 8 o 12 horas al día, lo que pueda dar la batería haciendo viajes, oye, no es nada desdeñable tampoco, ¿eh? Nosotros tenemos un poco la mentalidad, ¿no?, de tener nuestro coche, ya tenemos una edad y hemos crecido siempre ya desde siempre con tener el coche en propiedad. Ahora, para nosotros es más difícil dejar el coche a alguien, ¿no? Pero con criterios económicos, tú lo piensas y, bueno, salen los números.
Claro.
Es que además no es necesario que lo hagan los particulares. Es decir, como decía, bueno, creo que lo decías tú mismo, Ramón, que bueno, Tesla puede dedicarse a dedicar parte de la producción a montar una flota y vender el servicio de movilidad.
Claro, imaginémonos con lo fácil que lo está teniendo Uber y Cabify para implantarse, por ejemplo, en España o en otros países, si encima ya no hay ni conductor. Es que todas hecho, esas mira, cosas, ¿cómo vas a coger tú y alquilar tu coche?
Sí, pero es la tendencia, ¿eh? O sea, pero ya te digo que no es alquilar tú tu coche, sino tener un coche a disposición. Que
sí,
no, sí. No tienes que poner tú, lo tiene que poner quien sea, ¿no?
De hecho, mira, Paco, esto es una cosa. Cuando lo publiquemos, perderé 50.000 suscriptores por haber dicho esto, pero yo básicamente a lo que aspiro es que hay un día en el que yo saque el móvil o el cacharro que sea que hayamos inventado para entonces y yo pinche un botón y tenga un vehículo eléctrico en la puerta de mi casa que me lleve y me trae a lo que yo necesito hacer. Y a partir de ese momento yo no tengo ni un Tesla, ni ningún eléctrico, ni hostias en el garaje. Lo que tengo es un clásico, por ejemplo, un Mustang descapotado de los años 60 o 70, que yo me encargaré de ir restaurando, tal, poniéndole cositas, todo, en plan, mi ocio. Y que sacaré el domingo, si no llueve, y si llueve, pues yo me espero el domingo siguiente, para dar un paseíto y poco más. Y lo tendré parado, mimado, mi juguetito, sacándole brillo. Es lo que haré todos los fines de semana, sacarle brillo.
Y que si
contaminará
quieres,
un huevo.
Y si quieres, electrificarás incluso ese Mustang.
O a lo mejor, efectivamente, a lo mejor, mira, como un proyecto también súper interesante, electrificarlo.
Claro, como hay quien electrifica una Vespa.
Yo siempre lo he dicho. Claro, es lo que yo siempre he dicho. Es como quien tiene hoy en día un caballo. Nadie va con un caballo a comprar, ni a buscar los niños al cole. Nadie va en caballo con eso. Pero hay gente que tiene caballos y se lo pasa de puta madre con los caballos dando un paseo el fin de semana o incluso compitiendo. Pues sería lo mismo.
Sí, sí, yo creo que la tendencia es esa. Y ya lo hemos comentado más una vez. La juventud que viene no está pensando en comprarse un coche. Nosotros cuando teníamos 16 años estábamos pensando en a los 18 comprarnos un coche y ahorrar.
No están pensando en comprar un coche ni en conducir.
No,
es que mi hija tiene 14 años, es que ni me pregunta.
Sí, sí, por eso la tendencia es claramente esa.
Sí, sí.
Bueno, pues yo ahí me he encontrado últimamente que los chavales de 18 años sí quieren sacarse el carnet de conducir. No piensan en... también es cierto que yo no vivo dentro de una gran ciudad.
Bueno, habrá de todo, seguramente.
Habrá de todo. Pero no piensan, por supuesto, en comprarse un coche. les flipan los Tesla y les flipan los Koenigsegg y les flipan todo lo... Vale, pero no piensan comprarse un coche, pero sí se sacan el carnet. Que a lo mejor es una de esas cosas que serán superfluas dentro de 30 o 40 años. Solo el que tenga el Mustang eléctrico de Saúl podrá utilizar un carnet de conducir.
Para sacarlo a pasear el domingo, el abuelo paseando su Mustang.
Bueno, para algunos también conducir es un placer también, ¿no? Como,
claro.
Como dice BMW, con lo cual, pues bueno, nosotros seguiremos teniendo nuestro coche para conducir. Yo a veces salgo y no sin rumbo concreto, me gusta conducir y saco el coche para dar una vuelta.
Claro que sí.
Y esto, pues bueno, cada vez supongo que la juventud, pues bueno, piensa en otras cosas, ¿no? Y piensa a lo mejor pues en comprarse el último modelo de móvil o no sé, o otro tipo de cosas, ¿no?
Sí, o la skin del Fortnite, sí.
No, yo sí, creo que la juventud está pensando en los servicios. Es a lo que van dirigidos también por las empresas.
Bueno, es que es lo que está viendo en todos sitios.
Sí, con Netflix, sí. Pero es que la movilidad, como bien comentabais, se está convirtiendo también en eso. Ya nada en propiedad, sino es un servicio. Como decía Saúl.
Es un servicio, claro. Pago por uso. Sí, totalmente.
Y todos los modelos que están funcionando así están triunfando. O sea que, vamos, está clarísimo.
Bueno, Paco, realmente las empresas que están aportando movilidad en pago por uso no están triunfando tanto. De hecho, ahora con la pandemia, que no esperemos que no sea una situación habitual, pero se han ido a pique la mayor parte de ellas, las que no estaban ya. Y yo en Acciona, por ejemplo, tenía su división de movilidad eléctrica con motos eléctricas que estaba lanzando, si no recuerdo mal, en París, en Milán, tenía Madrid, Barcelona, Valencia, Gandía en verano. Y claro, pues imaginaos una situación de estas.
Bueno, ahora es complicado, claro, porque precisamente la palabra compartida, pues bueno, te genera rechazo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y estás viendo una película, por ejemplo, y ves mucha gente reunida junta y dices, ¿esto cómo puede ser, no? Te genera ya incluso rechazo. Con lo cual, pues la gente, esto le costará.
Y el transporte público.
Sí, claro. Esto, claro, para los vehículos compartidos, ahora de momento será un revés. Y bueno, esperemos que cambie esto, ¿no? Espero que vaya mejor. Bueno, si os parece, avanzamos un poco. Ramón, no sé si... Bueno, ya no sé cuánto llevamos de podcast, pero ahora llevamos un rato. Sí que quería comentar algunas preguntas que había apuntado también David. Lo hemos comentado un poco, pero... ¿Marcas o grandes grupos que veis que han avanzado
pero
este último
manera,
año?
Paco, de las que yo había apuntado, yo creo que poco quedará, porque yo creo
Sí, hemos hablado ya un poco de todo.
Hemos ido saltando de un punto a otro, pero sí.
Pero bueno, más o menos, Paco, tú mismo.
No, bueno, más o menos...
Por eso os dije que el guión que estaba para saltar por los aires.
Sí,
lo que está
sí. No, pero bueno, ha sido una conversación bastante interesante.
Sí, sí.
No está claro.
Yo creo que, bueno, ya lo hemos comentado, los grandes grupos que más o menos están avanzando... Tesla, evidentemente, pero bueno, el grupo BAC, el grupo PSA también está avanzando bastante bien en el tema de movilidad eléctrica y bueno, quizás los que van un poco más rezagados, pues bueno, Fiat y compañía, ¿no? Pero no sé si podéis apuntar alguno más, pero más o menos por lo que hemos ido hablando sería más o menos eso, ¿no? Y bueno, Toyota que está un poco ahí a la expectativa, ¿no?
Mazda. Esto es una cosa que ahora ya tienen un eléctrico, de acuerdo, han sacado un eléctrico, pero no lo he podido probar, así que no lo puedo confirmar, pero he leído que con este eléctrico en Mazda lo que hacen es imitar el comportamiento de un térmico, de manera que el motor eléctrico del Mazda, cuando pisas a fondo, no entrega todo el par como lo haría un motor eléctrico. Lo han programado para que lo entregue de manera más progresiva, para que no le resulte muy chocante a un cliente habitual de Mazda o usuario de cualquier otro coche térmico y no le parezca, o sea, no le suponga un cambio demasiado drástico, ¿no? Y eso a mí me deja loco. O sea, tengo ganas de probar ese Mazda para comprobar si esto es así o no. Porque ya hay una cosa que me chirría cuando pruebo el Audi e-tron, por ejemplo. Este verano voy a probar dentro de unas semanas el Porsche Taycan. Lo que veo que hacen algunos fabricantes con el tema de la frenada regenerativa. Yo soy un enamorado profundo de la frenada regenerativa, pero la bruta, como el Jaguar I-Pace, como Tesla desde que actualizaron el software hace unos meses. Y eso que según levantas el pedal del acelerador, frena con contundencia hasta detener el vehículo, sin necesidad de tocar el pedal de freno. Pero Audi, por ejemplo, Tiene también mucha potencia de frenada regenerativa, pero la tienes que utilizar tú pisando el pedal de freno. De manera que yo no puedo decidir de ninguna manera si estoy frenando solo con el motor eléctrico o también con los frenos de disco. Eso a mí me raya, no me gusta. Y entonces veo que Mazda este concepto de intentar emular el comportamiento de un térmico con la frenada regenerativa, como decía, pues Mazda lo lleva también al terreno de la aceleración con las prestaciones y la entrega de par de su motor eléctrico. A mí me deja a cuadros. Yo no sé qué miedo pueden tener tan marcado a no asustar a sus clientes o a los que están acostumbrados a coches térmicos. No lo entiendo.
Yo lo veo en sinsentido eso. No sé qué gracia tiene, sinceramente. Y tampoco por la batería que tiene y por el precio que lo venden, tampoco es que se hayan esmerado mucho en, no sé, parece que lo hacen sin ganas, ¿no?
Lo hacen con menos ganas que nosotros, quizás. Pero Mazda sí. es una de las compañías más atípicas del mundo de la automoción. Es verdaderamente singular. Han innovado prácticamente en todos los sentidos siempre. Intentaron lanzar motores rotativos. Han intentado hasta el último momento salvar los motores térmicos y lo están consiguiendo con motores que son híbridos, que son motores de gasolina con ciclo diésel. Realmente tiene una división de ingeniería súper potente, que además son de los que intentan siempre pensar un poco distinto de los demás, ¿no? Que hayan decidido esto, bueno, pues a lo mejor se dan cuenta de su error o no, o a lo mejor ponen un botón en el salpicador o hay una opción en el cuadro donde tú puedes elegir los settings del acelerador, ¿no? Recordemos que todos los vehículos térmicos tienen lo que se llama el mapeado del acelerador, que es un poco un traductor de intenciones para el motor, ¿no? El motor no hace prácticamente nada de lo que tú le indicas exactamente con el pie derecho, sino que interpreta lo que quieres y eso es lo que intenta darte. Y además cada uno de los fabricantes tiene un tacto especial y puedes distinguir qué tipo de coche estás conduciendo o qué fabricante es en función de cómo se comporta este tacto de acelerador, ¿no? Si se equivocan, pues problema suyo y seguro que ponen un botón para recuperarlo.
Eso sería lo suyo, poner un botón que diga, bueno, funcionamiento como un térmico y otro, pues, funcionamiento como un eléctrico, ¿no? O modo sport, o modo normal, dígale como quieras, ¿no? Porque, bueno, Electronic y compañía, pues, también tienen sus diferentes modos de conducción que ya hacen eso. O sea, no veo la necesidad de limitar el motor eléctrico para que funcione como un térmico. No lo veo. En fin. A mí me gustaría comentar también el tema del software en los vehículos que por parte de las marcas, que bueno, lo he comentado también un poco antes, creo que Ramón, que bueno, Tesla es una empresa tecnológica y de hecho el coche pues es, lo dice mucha gente, ¿no? Es un ordenador con ruedas, ¿no? Volkswagen, por ejemplo, pues está también yendo en esta línea, está teniendo problemas con su software y esto se ha dado cuenta de que no es tan fácil. Y bueno, veo diferentes estrategias en las marcas, ¿no? Polestar, por ejemplo, con Android, no un Android tradicional, sino un, bueno, todo el sistema funciona con el sistema de Google. Tenemos otras propuestas como Byton, por ejemplo, con una pantalla de lado a lado o el Honda. Y bueno, después tenemos los alemanes premium que bueno, juegan con el tema de las tres pantallas, ¿no? O incluso cuatro. Y bueno, y Tesla que va con su pantalla en el centro, todo gestionado a través de ahí y ya está, ¿no? ¿Cómo veis estas diferencias en los diferentes propuestas?
Yo antes de que hablen los que saben, porque realmente seguramente ellos van a poder dar más datos y seguramente tendrán más información que yo. Yo solamente quería decir que es donde más incómodos les veo. Es decir, les veo muy cómodos en otros aspectos. Son gente que tiene gente. Son empresas, grupos multinacionales que tienen muchísima experiencia en muchas cosas, pero veo que les han hecho pasar por este aro y están muy a disgusto. Muy a disgusto y que no les están saliendo las cosas tan bien. o por lo menos eso parece, pero que no les queda otra. Es decir, esto pasa por aquí sí o sí, hay que desarrollar nuestro propio sistema operativo o adherirnos a alguien que lo tenga desarrollado o coger algo que hay en el mercado tipo Android, que nos podamos fusionar ahí y que salga lo que Dios quiera. Pero sí que es cierto que es donde más incómodos les veo, pero de lejos, de lejos. Yo creo que en el listado que has comentado tú, Paco, Volkswagen, pues por lo que dicen, que parece ser que el ID3 se está retrasando por estos problemas, aunque ya hay algunos prototipos por ahí que han circulado, que alguien los ha probado o que los han presentado en los concept car y que tenían un software, aunque sea capado, pero bueno, hay algo ahí ya en desarrollo y que tienen que terminar de pulirlo. Y los demás, pues, haciendo sus cositas. Pero ahí es donde realmente yo creo que hay mucha distancia con respecto a Tesla. Porque en el tema de las baterías, yo tengo la sensación que le pasa como cuando Apple con el iPhone y el resto de competencia. En 2-3 años, pues yo creo que quien más que menos tenía un hardware que, bueno, tenía incluso mejor cámara que el iPhone o mejor procesador, más rápido, más núcleos, más memoria RAM. Pero la diferencia era el software, y eso sí que les costó más llegar a un nivel mucho más alto. Y ahí es donde creo que le está pasando lo mismo a estas compañías, que están sufriendo. No sé cómo lo verán los demás.
Sí, mira, están sufriendo hasta el punto, esto es una anécdota curiosa, pero Volkswagen, cuando estaban ahí, que ahora parece que ya están viendo la luz al final del túnel, pero cuando estaban más jodidos con el desarrollo del software del ID3, llegaron a plantearse proponer una colaboración para desarrollar el software de los coches en conjunto con Daimler. Lo que pasa que, claro, Daimler ya tenía un acuerdo con BMW, en fin, era un Cristo bastante complicado. Aquí la clave, yo creo, con esto del desarrollo del software de los vehículos está en el tema de, esto lo comentamos hace un rato aquí en el podcast, el tema del control de los datos, el data mining. O sea, esto es una cosa, son conscientes de que es una gran parte del negocio a futuro y claro, no pueden, tampoco pueden permitirse dejárselo a otros, no lo pueden externalizar o no sería, pues desde el punto de vista de un plan de desarrollo de negocio, demasiado aconsejable. Y lo suyo sería poder desarrollar cada uno su propio software para tener su propio control sobre los datos de sus coches. Es una cuestión bastante compleja, la verdad.
Bueno, de hecho, creo recordar, en algún otro episodio o en algún otro podcast lo he llegado a escuchar, que Tesla, alguien demandaba, oye, pero CarPlay de Apple, ¿cuándo va a estar integrado con Tesla?
Y nunca.
Bueno, yo soy de la opinión que no estará nunca jamás integrado porque Tesla no le interesa. Eso es. Ni tiene necesidad. Y yo creo que no les interesa, además, compartir tecnología porque serán competencia. Se ha hablado muchas veces y, de hecho, mira, es una de las cosas que nunca hemos comentado aquí. De Apple siempre se lleva diciendo de hace 5 años que si el coche de Apple, que al final no es un coche, que es una plataforma, que no es una plataforma, que es CarPlay, que no es CarPlay, que es algo que está desarrollando, que los coches de Apple se ven por ahí, que hay ciudades donde se puede ver. Bueno, llevamos ya 5 años con el tema del coche de Apple. Apple no presenta nada. Los rumores dicen que este año Apple viene con sus gafas y poco más, y que del coche aquí no hay nada. Con lo cual, no sé qué puede presentar un Apple en cuanto a software. No sé si es que hay algún tapado por ahí que está desarrollando junto con Apple una plataforma, un software, algo para dar un puñetazo encima de la mesa. Pero vamos, que es algo que no termina de arrancar.
También no nos olvidemos que un software de coche no es un software para un iPhone o para un Windows. O sea, un software de coche primero tiene muchísima seguridad, tiene muchísimos sistemas funcionando en paralelo, tiene muchísimas redes de comunicaciones a las que hay que atender todas según su prioridad y demás. No, y eso también lo hace Tesla, ¿eh? Es decir, hay un montón de sensores que están continuamente informando al vehículo y muchos de ellos de seguridad que tienen que disparar un airbag en 2 milisegundos, ¿sí? Y tomar esa decisión en 2 milisegundos, ¿no? Y además tiene que sonar correctamente el intermitente cuando lo utilizas y tal. O sea, no es una cosa tan fácil. Si fuese fácil, como programar un iOS o un Android. A partir de ahí, probablemente una de las cosas que sí veamos en los próximos 10 años es otra vez la telefonización de la automoción, donde haya, digamos, expertos en producir hardware que son capaces de dar la plataforma para luego usar un Android o lo que sea contra, podría ser Tesla y a lo mejor que saliese alguno más que tiene un sistema de integración vertical y donde todo está consolidado, ¿no? Y hay muchos fabricantes que son verdaderamente buenos fabricando hardware, mucho mejores que lo es Tesla ahora mismo, que podrían inclinarse por una opción de este tipo, de no de software libre, pero sí algo parecido a un Android o algo del estilo. Y entonces ganaría todavía más poder y más prestigio aquel que tiene su integración vertical, como podría ser Tesla. Y por eso probablemente el grupo Volkswagen esté haciendo todo lo que puede por tener su propio sistema también y por no quedarse descolgado, como, no sé, podríamos recordar que hizo Nokia con su Symbian o Microsoft con su Microsoft Phone o una cosa del estilo.
Bueno, sin duda es lo mejor tener el software y el hardware en la misma compañía y bueno, con el mismo desarrollo, ¿no? Esto pasa con Apple, por ejemplo. También la ventaja es que tiene control de los dos sistemas y en Tesla igual. Esto yo creo que es muy importante. Yo también pienso que los fabricantes tradicionales pues les está costando un poco también abandonar un poco la fabricación tradicional de los coches como estaban pensados y concebidos hasta ahora y que el modelo eléctrico les da quizás más libertad que no están acabando de explorar, ¿no? Quizás con el MEP, con la plataforma MEP, por ejemplo, Volkswagen se está comenzando ya a acercar, pero creo que les falta un poco de ampliar miras, ¿no? De ver otras posibilidades que la construcción o el tipo de diseño de un vehículo eléctrico les permite hacer otras cosas a lo que estábamos acostumbrados o estaban acostumbrados hasta ahora. No sé, es mi opinión. El tema de las interfaces, además, es una cosa que siempre tradicionalmente ha sido bastante horrible en los coches. O sea, el infotainment daba bastante pena en general.
¿Pero por qué hablas en pasado? Sigue dando pena, Paco.
Bueno, sí, pero empiezan a haber cosas interesantes. El de Mercedes, por ejemplo, no está mal. Veremos el del Volkswagen, pero bueno, empiezan a haber avances en este sentido, ¿no? Tesla es otra cosa. Es otra cosa.
Eso es. Yo sigo viendo un abismo.
Y hay un componente tecnológico importante que la gente que viene, la juventud, es una cosa que valora mucho más, ¿no? Quizás. Y ven, pues, por eso, por ejemplo, yo me encuentro que cuando sacas el coche y hay gente que lo está viendo, los chavales se lo saben de memoria, o sea, saben muchísimo de Tesla, porque es una cosa que tecnológicamente les atrae también, ¿no? No como coche, sino como ordenador que hace muchas cosas, ¿no? Y conducción autónoma y se mueve solo. Todo esto creo que también es una ventaja de Tesla hacia la juventud que viene, ¿no?
Sí, pero Paco, recordemos que esa juventud es la que no se compraron coche. Es decir,
sí, cierto, o sea cierto.
Claro, ahí tenemos un problema.
Cierto.
Tesla también ha cambiado un poco su modelo de diseño. El Model S y el Model X eran modelos que estaban razonablemente diseñados hacia el conductor. El Model 3 y el Model Y no. Y eso, bueno, cambia. Todos recordamos los interiores de BMW que te podrán gustar más o menos, pero están orientados hacia el conductor. O sea, digamos que el habitante principal del vehículo es el conductor. Lo mismo sucede con Audi. Mercedes, en cambio, dependiendo de la gama, el habitante principal es quien va sentado al volante o quien va sentado atrás, ¿no? Y se nota muchísimo. Entonces, la declaración de intenciones de Tesla con el Model 3 y el Model Y de, bueno, esto van a ser robotaxis, el conductor es un señor que está ahí de momento, pero bueno, aquí lo importante es que haya Netflix y que lo puedan ver, bueno, pues no deja de ser una declaración de intenciones, pero evidentemente es el modelo que más le gusta a los hooligans, pero no de la conducción, sino a los de Tesla.
Bueno,
nos has dejado sin palabras.
Yo solo quiero aportar un comentario aquí muy rápido.
Hombre, sois viajar... tres propietarios de Model 3, con perdón, claro, pero...
Por eso, pero
la pantalla ahí como... Bueno.
No, mira, Ramón, una cosa, esto lo tienes que probar. Un viaje de 6 horas en cualquier coche nunca es lo mismo si tienes un Model 3 o un Model Y o un Model S, Model Y, da igual. Y puedes usar el karaoke. Eso te digo que te cambia el viaje completamente. Se bueno, transforma en una puñetera fiesta el viaje.
Bueno, yo tengo yo hago muchos kilómetros, menos de los que me gustaría, pero hago bastantes kilómetros con dos chavales que hoy tienen 9 y 10 años y evidentemente hay que buscar, pero fíjate, se van interesando por los Tesla y por los no Tesla, y se van interesando por cómo se conduce, cómo no se conduce, qué hace cada cosa, cuáles son las diferencias, y ellos han tenido la suerte de probar Model S, Model X, Model 3 y bueno, las impresiones, o sea, para ellos... o al menos para mis hijos, que hoy tienen 9 y 10 años, son aparatos distintos. O sea, una cosa son los coches y otra cosa son los Tesla, que son, bueno, otra cosa.
Sí, 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 es que la percepción general es esa.
Y que además los Tesla tienen la característica de ser eléctricos. Pero como la tiene un Zoe, o como la tiene un Leaf, o como la tiene un Kona, pero que no son un Tesla y no son solamente son eléctricos. Y por eso quizás su tracción en el mercado sea distinta.
Bueno, es ese componente tecnológico que atrae a mucha gente y que bueno, tiene bastante distancia respecto al resto, de momento. Mm. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más o lo dejamos por aquí.
Yo creo que está visto para sentencia.
Esto ya va siendo el momento de ir dejándolo, creo.
O sea, que no vamos a entrar a comentar las diferencias de precios entre térmicos y eléctricos, ¿no? Eso lo dejamos para el año que viene.
Bueno, sí, lo podemos dejar para el año que viene. De hecho, Saúl ha hecho hace poco un vídeo comparando el precio del Model 3, por ejemplo, con otros vehículos parecidos.
Sí.
Y pues no había tanta diferencia.
No, y mira, lo que está pasando
precio de adquisición.
Sí, lo que está pasando con esto, y ya si queréis lo dejamos después, pero si os fijáis, es en los segmentos más altos, los F, el segmento F, el segmento E. En algunos casos la paridad se ha alcanzado. Claro que hay que meter también el componente de potencia, porque esto es la baza con la que juegan siempre los eléctricos. Como les es relativamente barato ofrecer mucha potencia, pues te meten eso ahí, te meten tropecientos caballos, y entonces, claro, pues si te pones a comparar modelos de segmento idéntico y de misma potencia, echaros un vistazo al Model S Performance y me lo comparáis con coches que le puedan hacer competencia. Hablamos del Audi A8 en su versión más potente, del clase, yo qué sé, el Mercedes clase S o clase N AMG o BMW Serie 7, en fin, miraros ese segmento y os daréis cuenta de que el Tesla Model S es el más barato. Pero claro, estamos en una parte muy específica del segmento F.
Bueno, no... Quizá la conversación era un poco más abierta a no solo cómo funciona Tesla y su gama de precios, sino cómo funcionan todos los vehículos eléctricos con respecto a sus comparables térmicos, ¿no? En el caso este que tú comentas, efectivamente, de Tesla, claro, hombre, si utilizamos la característica de la potencia, pues te tienes que ir muy arriba en las marcas para poder encontrar un competidor en potencia, ¿no? Pero bueno, eso tiene dos contraargumentos que son muy simples. El primero, si tú te coges, por ejemplo, el Audi A4, se vende el más del 50%, ahora ya no, pero más del 50% se vendía en carrocería familiar. ¿Cuál es el Tesla que compite?
No, pues todavía. Tiene... Sí, sí. Claro. Todavía en 2019 el familiar se ha vendido más en 2019 que el sedán. Sí, sí.
Pero no solo eso, si te coges las cifras del 18 y el 19, la motorización más vendida del Audi A4 es la 2.0 TDI Eclin de 120 caballos. Y después es la de... Entonces, claro, vamos a hacer la comparación al contrario y decimos, venga, pues yo quiero una 4 de 120 caballos, que es el que compra el 80% de la gente. ¿Cuánto me cuesta irme a Tesla? O puedes hacer la comparación en vez de decir por potencia, oye, pues vamos a el manidísimo argumento de, venga, bueno, pues que quiero que tenga al menos 600 kilómetros de autonomía, claro, o claro. 600 litros de maletero, ¿no?
Claro, claro. Sí, por eso te decía que lo que hacen los claro. eléctricos es ofrecer un montón de potencia, porque es lo que les permite, es el valor que pueden añadir.
Sí, es el valor que pueden añadir que el público no estaba pagando antes. Es decir, claro. Si al final, si el 80% de los que se compran una 4 se lo compran de 120 caballos, pues realmente... Bueno, eso y que, claro, comparamos precios de list price, o sea, precios de precios públicos que luego no son reales, porque sabes que en cuanto pones un pie en un concesionario, no en los de Tesla, pues ya tienes un 15% de descuento en el bolsillo y, lógicamente, cuanto más equipada sea la versión o cuanto más potente sea el motor, más descuento te hacen, porque, lógicamente, son vehículos que tienen mayor margen, ¿no? Para mí, sobre todo, repito de nuevo, Tesla está un poco al margen porque está en otra liga, ¿no? Compite con otro producto que realmente quizás ahora mismo no tenga competencia. Pero el problema es el precio de todos los que no son Tesla y cómo compiten con sus equivalentes con motor térmico y lo que hablábamos antes de cuánto va a tardar la tecnología en permitir que se estabilicen los precios en niveles de térmicos que para comprarte un eléctrico no tengas que pagar 200.000 kilómetros de combustible el primer día. Esa es...
Bueno, no es tanto así ya, pero... sí que hay una diferencia importante, no es lo mismo un Zoe que un Clio, por ejemplo, pero bueno, en este tiempo que llevamos con el podcast, por ejemplo, estos 3 o 4 años, pues el Zoe ya ha aumentado la batería, ha aumentado la autonomía, se va acercando más, ¿no? Y el tema de las baterías y el coste que tienen las baterías ha ido bajando y seguirá bajando, sin duda. Esto es cuestión de cuándo llegaremos a ese punto.
Sí, que se van acercando y que claro, la cuestión es, bueno, ¿compro ya o se van a acercar? Hay un cambio de tecnología en ciernes que va a realmente cambiar los precios o no. Eso es lo que realmente interesa saber, ¿no? Porque si no, es como creo que es el MacBook Pro de David, que siempre, al final, siempre se lo compra, no se lo compra porque sale otro o no sale.
Esa es la pregunta del millón, pero... En el avance que hemos visto estos años y lo que se prevé, yo creo que no tardaremos demasiado, ¿eh? Bueno, se apuntaba a 2025 a que habría paridad, ¿no, Saúl? Era más o menos la ficha en la que más o menos coinciden la mayoría de...
Más o menos, lo que pasa que es lo que os decía antes, que va por segmentos. Habrá segmentos, los más altos, F, E, donde quizás se alcanza antes, bueno, de hecho se está alcanzando. Pero luego ya para los segmentos pequeños, B y A, quizá nos metamos en un par de años después, 2026, 2027. Todo depende del coste de fabricación de las baterías, realmente. Y esto es, si os fijáis ahora, realmente tú te paras a pensar en los precios que se están viendo en segmentos B, como con el Peugeot 208, el Opel Corsa eléctrico, etc. Y dices, vamos a ver, estos coches tienen una batería de 50 kilovatios hora, que... En el peor de los casos, les está costando unos 7.000, 8.000, venga, ponte 10.000 euros al fabricante. Y tú les ves que antes de ayudas, son coches que andan por... ¿Cuánto eran? ¿30.000 euros? Creo, me suena, sí. Por ahí andan. Y sí, tú dices, sí, claro. Bueno, y un Corsa gasolina o un 208 gasolina me lo venden por 10 o 12.000, 12.000 yo creo. Me lo pueden vender por 12 o 14, yo qué sé, o sea... Cuando tú ves el precio del gasolina más barato y lo comparas con el del eléctrico más barato, ahí van mucho más de 10.000 euros de diferencia. Entonces, aquí o están metiendo unos márgenes brutales, como política de control de... poner el embudo, ¿no? Para que no se vean obligados a fabricar más de lo que a ellos les conviene fabricar, etcétera. Si no, no me cuadran las cuentas. Es como los precios que se han desvelado, o que se han filtrado, mejor dicho, para el Renault Twingo eléctrico, que van a sacar a finales de año o para 2021. Al parecer en Alemania, donde han bajado el IVA al 16%, sería por 24.000 y pico euros, con una batería de 22 kilovatios hora. Estamos hablando de que fabricar la batería de ese Twingo eléctrico les va a costar 4.000 euros, 5.000 en el peor de los casos a Renault. ¿Cómo te meten 24.000 pavos de precio por un Twingo, tío? Ahí están claramente jugando también con márgenes y controlando, frenando un poco la demanda o lo que sea. No cabe la menor duda. Por eso te digo que, bueno, paridad de costes de fabricación, sí, probablemente se alcancen en breve, de aquí a 3-4 años. Pero luego ya el precio que te ponen en el concesionario, eso ya obedece a también otras cosas, no solo al coste de fabricación. Habrá que ver. Yo ojalá lo trasladen rápido al precio de venta, ¿eh? Pero me temo van a seguir jugando con ello.
Yo creo que en realidad los coches, los fabricantes no le ponen precios en función de las alternativas dentro de su marca, sino en función de las alternativas fuera de su marca. Ahora mismo todavía no estamos en un momento, yo creo, no estamos en un momento en el que un potencial comprador de vehículo no tenga decidido antes del vehículo si lo va a comprar térmico o eléctrico. Es una decisión que está tomada antes de ponerte a decidir si al final te compras el Corsa o el Clio. Entonces, lo que tiene más lógica, el Twingo o el Zoe seguramente no va a competir con el Clio. No quieren que rivalicen entre ellos porque el cliente no los ve como opciones. Una cosa es si yo quiero un eléctrico, otra cosa es si yo quiero un térmico. La cuestión es que el Zoe sí tiene que competir con el e-Corsa o con el e-208. Entonces hay que ponerle un precio que sea acorde a la competencia, no compitiendo con tu alternativa térmica dentro de tu marca. Y por eso los precios se mueven así.
Sí, claro. Tiene sentido, lo explica bastante bien, claro.
Los precios, de hecho, son bastante parecidos.
Claro, pero y de hecho a nadie le interesa rebajarlo 3.000 euros. Porque ¿para qué quieres tú vender muchos más coches ganando 3.000 euros menos que tu vecino?
Bueno, es lo que decíamos antes también. Si se vende todo lo que fabrican, pues bueno, no tienen motivación para bajar precios tampoco.
Claro. Y además que no van a migrar clientes de térmico a eléctrico hoy por hoy con ese salto de precios que hay. ¿Qué salto de precios tiene que haber en cualquier caso, Porque el eléctrico te aporta una serie de cosas que el térmico no te aporta y por lo tanto esas cosas tienen un valor. Un consumo mucho más económico, ciertas ventajas en postventa, ta, 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 ta. Vale, y eso tiene un valor y estará reflejado en el precio. Pero a partir de ahí, todo lo demás es competencia entre marcas.
Está claro.
Y cuando les empiecen a apretar, pues cuando Peugeot empiece a bajar un poco, pues lógicamente Opel, que es del mismo constructor, pues bajará también, y bajará Renault, y bajará el Micra eléctrico si es que algún día lo hay, y bajarán toda la competencia, todo el segmento al mismo tiempo.
Sí, sí. No, y está claro que esta política de precios también la está aplicando Tesla, que muchas veces se idealiza Tesla y tal, pero al final es una empresa y como todas las demás, su objetivo es maximizar beneficios y darle el mayor retorno a sus inversores. Tesla es la primera que saca una tirada de Model E recién sacados en Estados Unidos. Primero empieza con así el Performance y las versiones más caras y no sé qué, a la mayor pasta posible, y de repente 3 meses más tarde dice, pues ahora lo rebajo 3.000 euros o 3.000 dólares en este caso. Y esta política de vaivenes y cambios de precios en los modelos y rebajas brutales, de repente, de la noche a la mañana, un coche determinado vale 10.000 dólares menos. Esto Tesla lo viene haciendo, pero cada vez que le ha apetecido y le ha venido bien, lo ha hecho. Y es eso, es pues hasta dónde puedo estrujar al máximo aquí el pastel para sacar de todo el jugo posible, hasta aquí, vale, y una vez que he alcanzado ese punto, pues entonces ya bajo precios. Eso está clarísimo.
Bueno, y después también que pueda venir algún competidor de China, por ejemplo, con un precio bastante económico y, bueno, haga saltar el mercado, pues que con un coche competitivo y que los demás tengan que también equipararse en precio al menos, o intentarlo.
Sí, sí. Esto vuelve a reforzar lo que decíamos antes, que cuanto más competencia, mejor.
Sí, eso sería un poco como decir que Dacia es capaz de mover el precio de los Clios y de los Corsas y de los tal, porque no es chino, pero es un fabricante, vamos a decir, low cost, con una calidad distinta. Y tiene, al final eso tiene sus límites también, y sobre todo para fabricantes chinos es muy difícil entrar en el mercado europeo. El mercado europeo es un mercado en el que prima muchísimo la imagen. Sobre todo hay mucha gente que compra imagen de marca, y comprarte un coche chino así de entrada, pues seguramente que serán buenísimos, pero no encaja de entrada con la cultura europea.
No, pero es curioso cómo al final el tema de los coches chinos pasa un poco desapercibido en cuanto hablas un poco del tema a nivel mundial. Es decir, grandes marcas, habla siempre que si el grupo BAC, que si PSA, que si, bueno, la que sea, pero nunca hablamos de los coches chinos, y los coches chinos al final parece que no, pero tienen una cuota brutal muchas veces dentro del mercado, aunque no son, parece ser los que no marcan las tendencias, pero a nivel de cuota de mercado, vamos, los coches eléctricos chinos se venden, no recuerdo cuál era la marca, creo que Saúl hizo un vídeo, fue Saúl, ya no sé, porque veo tantos vídeos ya de coches eléctricos que igual no ha sido Saúl, pero diría que sí, que hay una marca china que vende una cantidad de coches bestial.
BYD.
Eléctricos, coches eléctricos.
Sí, sí. BYD, sí, Build Your Dreams, BYD.
Eso sí, es. Sí. Entonces, bueno, no hablamos nunca de este tipo de empresas, de los chinos, pero siguen estando ahí y siguen al final haciendo una cantidad de negocio en el mundo de la automoción bestial.
Sí, y van llorando poco a poco, ¿eh? Van llegando. Tenemos Bid, Xpeng y Byton. Creo que están ahí a las puertas de Europa. En Noruega ya tienen algunos, ¿eh?
Bueno, y no solo eso. Bid está vendiendo, pues yo no sé cuánto, a lo mejor me equivoco, pero el 70% de los autobuses eléctricos en Europa. Sí. Y sí, eso sí reduce contaminación. O sea, que el
70% de autobuses.
Sí, sí. O sea, el 70% de los autobuses eléctricos que se venden en Europa seguramente sean Bid.
Y puede que más, ¿eh?
Sí, sí.
Puede que más del 70, ¿eh?
Sí, sí. Vamos, no, yo creo que no me, si me equivoco, me equivoco por lo bajo. Pero y un autobús urbano, como son los autobuses eléctricos, lógicamente no, son urbanos, no son interurbanos, reduce muchísimo la contaminación.
Sí, sí.
Las grandes flotas es donde más se puede actuar para reducir rápidamente la contaminación. De hecho, es sorprendente que se hayan dedicado primero a evolucionar la tecnología para vehículos particulares, que están el 98% del tiempo parados.
Exactamente.
Lo que más resultados te trae son las flotas. Taxis, furgonetas de reparto, autobuses, etcétera.
Sí, pero mira, fíjate, me alegro que saques este argumento. Las furgonetas de reparto en España... Es un segmento del mercado donde los vehículos eléctricos, sobre todo las de última milla, donde los vehículos eléctricos tienen, bueno, yo creo que encajan perfectamente y en cambio no se pueden comprar. En España hay una limitación para todos los vehículos industriales que por encima de 2 toneladas de peso máximo autorizado, por el peso máximo autorizado, necesitas tener tarjeta de transporte. Y eso tiene una serie de implicaciones. Tiene implicaciones a nivel de sueldos, tiene implicaciones a nivel de seguros, tienes que llevar la tarjeta de servicio público, demás, todas esas cosas. Y eso es imposible de cumplir para un eléctrico, porque un eléctrico ya de por sí pesa más de 2 toneladas, con lo cual es imposible que su masa máxima autorizada sea menor de 2 toneladas. Entonces, no se pueden desplegar en España. Así de sencillo.
Bueno, eso también está cambiando, ¿eh? Hay eléctricos que ya pesan menos. Pero bueno, está claro que hay que adaptarlo. Si tú quieres tener baterías de 400 o 500 kilos en una furgoneta, pues tienes que adaptar eso para poder permitir el despliegue, porque si no, pues ahí tienes el cuello de botella que acabas de describir.
Lo lógico sería que esa normativa descontase el peso de la batería, ¿no?
Eso es.
Que es un hándicap que tiene por ser eléctrico. Bueno, pues como claro. No sucede, pues en España claro, no...
Claro. No, pero si quieres fomentar el uso de esa tecnología, pues es una cosa que tienes que tener en cuenta, está claro. Sí, sí. Y descontar ese peso o, en fin, encontrar la fórmula que sea.
Sí, exacto.
Topamos de nuevo con la regulación y con la burocracia.
No me hagas hablar, Paco.
Bueno, llevamos más de 2 horas. Yo creo que esto es... Pues, sí, venga, Paco, despídenos.
Creo que
venga.
lo podemos dejar aquí. Gracias a todos por participar. Creo que ha sido una conversación bastante interesante. Creo que se acerca a las 2 horas, más o menos, de podcast, con lo cual, pues bueno, tenéis ahí para disfrutar un buen rato y quizás escucharlo más de una vez, porque bueno, se han comentado cosas muy interesantes. Lo dicho, gracias por participar. Si queréis comentar dónde os pueden encontrar, empezamos por ti, Saúl, si quieres.
Bueno, para contactar, me dices, o...
Sí, bueno, si... Bueno, para tu canal de YouTube, el podcast, tu Twitter...
Sí, bueno, a ver, eso es. Ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales. Yo, bueno, mis favoritas siempre han sido YouTube y Twitter. YouTube para compartir vídeos, Twitter para compartir información. Estoy presente en Instagram también, pero no le hago mucho caso. Así que si tenéis dudas y preguntas, la mejor es Twitter.
Estupendo. Ramón...
Pues yo soy el anti-Saúl otra vez, yo no tengo redes sociales. No estoy ni en YouTube, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, bueno, ni en ningún sitio. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, yo creo que lo más práctico es que lo haga a través de los grupos de Telegram, de Plug and Drive o de Perspectiva, que bueno, los sigo y si hay una mención, pues estaré encantado de leerla y de responderla, si fuese el caso.
Perfecto. Y bueno, David, también... Te conocen perfectamente.
Sí, yo también algo por redes sociales sí que estoy. Yo creo que a mí me tienen fichado. Y nada, pues en Twitter, ya creo que no sé, le he dado tantas veces ya la ubicación, la dirección, todo, que bueno, es casi complicado que no me eso. Pero bueno, @maxatiné y los comentarios también del podcast y en los grupos de Telegram y por todos sitios. Hoy en día yo creo que estamos localizadísimos. Y nada, nada, pues como dice Paco, un auténtico placer estar con vosotros. Como siempre, una gozada escuchar a gente que sabe tanto de automoción y, bueno, pues a esperar al del año que viene. Esperemos que sea un episodio sin pandemia por medio.
Esperemos, esperemos.
Esperemos, esperemos.
Venga, gracias y buenas noches.
Un placer, contando los días para el año que viene. Hasta luego.
Un placer, hasta luego.
Adiós, adiós.
Recordaros el grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico en general y en el que estáis invitados a participar, por supuesto. Encontraréis el enlace en la página del programa, ya sabéis, emilcar.fm/plug-and-drive. No me canso de pediros audios si queréis compartir vuestra experiencia con vuestro vehículo eléctrico o si pensáis comprar uno o bueno, vuestras dudas, vuestras sugerencias, pues bueno, bienvenidas son. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, emilcar.fm/plug-and-drive. Recordad, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.